El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sed muy bienvenidos a este partidazo especial día de Navidad. El saludo de Luis Munilla, en nombre de toda la redacción de los Deportes COPE en toda España, con Víctor Catalina sentado hoy a los mandos del sonido. Es un placer especial sentarnos aquí otra noche más de 25 de diciembre, resaca de Nochebuena y Navidad, en todos los sentidos de la palabra resaca, pero sobre todo de los que tienen que ver con momentos de compartir muchas cosas con la familia. Así que ojalá que haya ido todo bien y que estos días hayan sido lo más llevaderos posible para la gente, sobre todo para la gente que haya echado en falta a seres queridos, que somos muchos en este país. Bueno, y en todo el mundo, evidentemente. Precisamente, como es difícil desligar la Navidad de los recuerdos, ya sabéis que desde hace muchos años dedicamos este día a recordar pues buenos momentos del año en este programa, ¿no? No vamos a negar que también ayuda el hecho de que la actualidad sea más bien poca en estos días, pero este ha sido un año muy especial para el partidazo y para la cadena COPE, con el liderato de la Radio Deportiva Nocturna después de 25 años, y es una buena ocasión, ¿no?, para recordar por qué. ¿Por qué el partidazo ha llegado hasta aquí? Lo que vais a escuchar esta noche es un compendio de momentos que explican la idiosincrasia de este programa, que a los oyentes habituales les va a gustar, creo que les va a gustar recordar, y que a los que se vayan incorporando cada día, los que se están incorporando día sí día también, les va a servir para hacerse una idea de qué va este programa, ¿no? Me gusta recordar siempre en este día que esto no es una sucesión de entrevistas completas. No, porque para eso ya está el podcast, el famoso podcast. Esto es una selección de los mejores momentos de cada una de esas entrevistas que, por la razón que fuera, tuvieron un significado especial en este año en el programa. Claro, faltan muchas cosas, ¿no? Y alguno dirá, joder, ¿por qué no ha metido esto? Bueno, lo asumimos, siempre lo asumimos. No cabe todo y al final alguien tiene que elegir. Pero yo creo que lo que hay os va a gustar. Y este año, además, hay muchos momentos divertidos, que también son marca de la casa. Son dos horas de radio preparadas con mucho mimo y que representan un trabajo brutal de la redacción del partidazo y de todos los Deportes COPE. No lo digo por haber hecho este resumen, sino porque al final, cuando hablamos de trabajazo brutal, me refiero a un año de entrevistas cuando el protagonista es lo más difícil de conseguir en los tiempos que corren. Así que, desde la cama, desde el coche, haciendo deporte, ¿no?, como mucha gente que nos escucha a través del podcast al día siguiente, o desde el trabajo, un abrazo especial, sobre todo si estás currando de noche, allá donde estés, gracias por escuchar el partidazo. Y esto, este año, comienza así. Suena Patti Smith porque el arranque es con el líder de la radio deportiva nocturna de este país. Después de 25 años, la cadena COPE ha vuelto a liderar las noches deportivas en la radio gracias a este programa, el partidazo que cada noche dirige Juanma Castaño. Un hecho histórico, como digo, en la radio española. Es un honor, es un privilegio y es una responsabilidad también. Y tres días después de aquello, el 29 de noviembre, andaba Juanma de día libre y a Joseba y compañía no les dio otra que atracarle por teléfono sin avisar. Y todo eso en medio del llamado oasis de libertad del partidazo de los viernes.
No sé dónde la vamos a pillar, ¿eh? Si yo soy cogerá el teléfono, igual no lo coge.
¿Pero está el grupo Risa?
No, esto es 12 y 6 horas menos, vamos, en Canarias.
Víctor, vámonos.
Víctor, habla tú, anda.
Ojalá no lo coja, no, yo no.
Víctor, habla tú, coño. No, dile, hola, líder.
Líder, buenas noches.
Estaba escuchando.
Qué miserable. Qué miserable.
No, es que respondo así al teléfono. ¿Quiénes sois?
¿De dónde llamáis?
Ya se ha venido arriba.
Hola, Juanma, ¿dónde estás?
¿Qué sois, de Movistar?
Movistar, Movistar. Sí, tenemos el paquete básico ahora para los líderes con un 10% de descuento.
Pues ¿a cuál habla cuña?
Con el Black Friday ya no somos líderes, para que sepáis, ¿eh?
Oye, te llamamos a pesar de la oposición de Víctor y de Hugo. ¿Era Hugo o Germán?
No, a mí no me metas en líos.
Que han dicho que no este programa no merece un bajón de calidad llamándote a ti. No, era así, ¿no, Víctor?
No,
que
no, has dicho. Yo no he dicho eso.
Nivel,
he dicho
nivel.
Necesidad de tocar el nivel.
El nivel. El nivel, la palabra nivel.
Tú tocas mucho el nivel, Víctor, la verdad
que... A dos manos, chato, lo toca a dos manos.
¿Qué haces, miércoles? ¿Qué haces? Es que aquí todos los viernes tenemos que hablar del líder y por eso te hemos llamado. Claro. ¿Qué haces?
Estoy cenando.
Estás cenando, pero...
A ver, ¿estás cenando igual que Fouto o algo más frugal?
¿Pero qué cenas? ¿Quesito y vino?
Pues no, la verdad que... Bueno, ahora voy con el queso, la verdad.
Ya sabía yo, ya sabía
de
yo.
De postre, pero me he metido ahora mismo un jarrete que, vamos, imaginante.
Imaginante el vino, ¿no? Bien regado, ¿no?
He hecho una mezcla de emocionante e imaginante.
No, pero quedó bien.
Oye, de todas formas, ahora te dejamos cenar, Juanma, pero antes, yo te agradezco personalmente el capítulo de agradecimientos que hiciste. Me parece que te acordaste de casi todo el mundo y eso te honra, pero te olvidaste del punto diferencial del partidazo, que es el oasis de libertad.
Ah, bueno.
O sea, si el partidazo está ahí, es por esto. Y entonces yo entiendo que a gente como a Tomás, a Víctor, a Eri, a Germán, a Hugo y a Gato, pues les
aquí levantamos los remos y al carajo,
Échanos algo, hombre.
No. Es increíble.
Luego estamos con la tontería del tertulión. Escúchame, Juanma, luego venimos con el tertulión de la tontería esta de los domingos y tal, y no se reconoce lo verdaderamente bueno.
Sois muy buenos. Yo os escucho siempre, de verdad.
Sí, sobre todo, oye. Con el jarrete.
Imaginante.
Os escucho un podcast
en San Francisco. Mira, y encima no estaba previsto esto para que no te sientas vacío en un día como hoy, no estaba previsto que entrara, pero
pararle cariño, ¿no?
Pero en cuanto has entrado, se ha conectado Manolo Bucarest. Hola,
muy buenas noches. Manos,
no podías pasar otro día sin saludar a Juanma y sin hablar con Juanma.
No, bueno, más o menos conozco todas las voces, menos que el que entra por teléfono. Y nada, yo aquí estoy para lo que queréis, aquí con Alcalá, en Bucarest. Buenas nosotros noches. No libramos como otros, nosotros estamos aquí los viernes trabajando.
No, tú la verdad que nunca libras.
No, yo no, yo estoy aquí. ¿Tú quién eres?
Es un oyente que se ha colado por aquí.
Gente muy buena.
Bueno, líder.
Aquí arriba
muchas gracias. Frío, gracias, pero, Joseba.
¿Qué dices? ¿Que ahí arriba hace mucho frío?
Que arriba hace mucho frío. Hace mucho frío. Estoy con Juanito Garzabal y con Cristóbal Soria.
Carlos Soria. ¿Cómo se nota que están liberando mucho?
Oye, ¿quién iba a decir a este tipo de Gijón un buen día que iba a pisar una gasolinera? Iba a llegar a pagar y le voy a decir, eres el número uno. Y dijo, muchísimas gracias. Y se convirtió en número uno. O sea, la verdadera adivina de esta situación fue una tipa en una gasolinera. Del liderazgo.
Como la has contado regular, hay que contarla bien.
Cuéntala bien.
No, paré en una gasolinera y me dijo, la chica de la gasolinera me dice, eres el número uno. Y yo le dije, gracias, se hace lo que se puede. Y entonces ella me dijo, no, surtidor número uno. Man, I hate it like a hammer. She's a jelly mouse cow. Never was a critter. Kissing like a raindrop. She's gone for work.
Y de un líder a otro, de Juanma Castaño al mejor deportista español de toda la historia. No sé si queda alguien que lo ponga en duda, pero Rafa Nadal cada día se gana más a pulso ese calificativo. Termina el año como número uno del mundo. Lo hace después de ganar su duodécimo Roland Garros, su cuarto Open USA y su quinta Copa Davis. Una bestia parda del deporte, al que una bestia parda del periodismo, Ángel García, le persigue allá donde va. Hemos recuperado dos extractos de Rafa, del día de Roland Garros, que se lo puso en suerte a Corrochano, y del día de la Copa Davis. Eran 9 de junio y 24 de noviembre.
Has hablado con mucha gente, así que déjame decirte una chorrada, pero es que se lo pienso preguntar hoy a todo el que me encuentre. ¿Con 65 años me puedes asegurar que Rafa Nadal no va a ganar Roland Garros?
Sí, totalmente, lo aseguro. Pues nada.
Corta ya el pie. Hola Rafa, felicidades, ¿eh?
Hola, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, para nosotros esto es increíble. ¿Para ti esto qué es?
igual que para vosotros. Lo que pasa es que, claro, yo lo veo desde mi prisma, que es un poquito diferente al vuestro, y yo pues lo vivo desde mi día a día, que la perspectiva es totalmente diferente. Pero bueno, no soy muy fan de pararme a pensar en los números y estas cosas hasta que termine mi carrera deportiva, como siempre he dicho. Pero bueno, sí que lo que se ha conseguido aquí pues es algo realmente, no sé si único, pero que lo puede ser.
¿Cuál es la importancia que le das a este título?
Bueno, la importancia siempre tiene la misma que cualquier otro, ¿no? Lo que pasa es que como más avanza la carrera de uno y la edad, el cronómetro no se para nunca, pues cada vez todo es más difícil y más cuando, bueno, yo he tenido muchas veces problemas físicos y bueno, seguir adelante y seguir dándome oportunidades, pues cuesta más cuando uno no puede muchas veces, sobre todo estos 18 meses, ni entrenar como uno quiere, ni competir como uno quiere. Pero bueno, esto hace que la victoria de hoy aún sea un poquito más bonita por mi parte y la satisfacción de haber conseguido algo así con el apoyo de toda la familia y equipo detrás, pues hace que sea un momento bonito para todos.
Rafa, este es el sitio, esa pista es el sitio de tu vida, ¿se puede decir así? ¿Es muy cursi o es así? ¿Es el sitio en el que te sientes más a gusto?
Bueno, sitio de mi vida, no, en la vida hay cosas mucho más importantes que el tenis, evidentemente, ¿no? Pero sí que es el sitio más importante de mi carrera deportiva, sin ninguna duda. Y bueno, las características de la pista se adaptan bien a mi juego y evidentemente todo lo que ha ocurrido en el pasado en un momento dado te ayuda a poder seguir.
Rafa, ¿dónde tienes tus trofeos? ¿En la academia están todos los trofeos o qué?
Sí, tenemos un museo bastante bonito que estás invitado cuando quieras.
Sí, puedo ir a verlo. Aquí tiene el último corro, sí, aquí tiene el último, por cierto. Veo que falta 2019, R. Nadal, están todos los demás serigrafiados, pero ese falta. No les ha dado tiempo todavía.
Ya lo pondrán.
Oye, Rafa, ¿sabes que ese tío ha narrado todos tus partidos en la radio, los de este torneo? Los ha narrado todos, se le puso en la nariz que lo narraba y los ha narrado,
Bueno, pues ya lo miraré a ver si le tengo que meter bronca.
No, seguro que no. Enhorabuena, Rafa,
Venga, muchas gracias.
Gracias y felicidades.
Hemos hecho mil entrevistas como esta después de tus grandes triunfos. Siempre has sido el centro, el foco de atención. Y ya que tú apartes ese foco hacia Roberto, hemos contado en tiempo de juego la historia. Se lesiona Marcel Granollers, se lesiona Pablo Carreño y llaman a Pepe Vendrell, entrenador de Roberto, y le dicen, oye, ¿cómo está Robert? Que el equipo está como está. Y literalmente, no sé si lo sabes y si no te lo cuento yo, está parado en un área de servicio viniendo hacia Madrid, en Motilla del Palancar, aparta una cuajada según le preguntan y le cuentan cómo está el equipo y dice, entonces voy a jugar y ya me meto en modo competición y ni siquiera me como esa coja.
Bueno, Robert tiene una fortaleza mental increíble, ¿no? Desgraciadamente le ha tocado vivir situaciones muy complicadas estos últimos años y la verdad que haber podido compartir un momento tan feliz de todos con él, pues para mí y para el resto del equipo ha significado mucho, ¿no? Muy contento por él, que después de su gran pérdida haya podido terminar esta semana de una manera impresionante. Y nada, la verdad que agradecido a él el cariño y el apoyo que nos ha dado durante toda la semana.
¿Por qué habiendo ganado tanto por ti solo, por separado, individualmente, le das tanta importancia a ganar en equipo, a ganar con tus compañeros y a ganar por España?
Bueno, son sensaciones diferentes, ¿no? Hemos jugado muchos años juntos en el circuito, la verdad que tenemos una gran relación y también es de la realidad es que las oportunidades de poder seguir compitiendo al más alto nivel en equipo también se van acabando, ¿no? Tenemos una edad avanzada y sinceramente muy, muy felices de haber podido una vez más levantar esta Copa Davis.
¿Cómo mejoras este año, macho? Con lo que has hecho, lo que te vamos a pedir el año que viene, pero bueno.
De momento disfrutemos de este, hacer una buena preparación para intentar llegar competitivos.
Enhorabuena, campeón. Y
muchas gracias.
No es nada fácil en el fútbol, en el periodismo de hoy en día, en el fútbol y en el periodismo, que un club como el FC Barcelona te abra las puertas de su casa y te reciba el mismísimo presidente. Hay que picar mucha piedra y además siempre al final la última palabra la tiene el club, lógicamente. Pero el Barça nos concedió el privilegio de entrevistar a Josep Maria Bartomeu con el césped del Camp Nou como telón de fondo. Fue el 5 de febrero y además en la previa de todo un clásico Barça-Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Juanma Castaño, cara a cara con Bartomeu, en una charla para recordar.
¿Es usted antimadridista?
No, yo soy súper culé.
¿Come con Florentino? Mañana no. No hay comida.
No, hemos decidido que en la Copa no haremos comida, pero sí que haremos la comida en
Liga.
En Liga el 2 de marzo.
Eso es para no cansarse de verse, ¿no?
No, porque no.
Es que si no, comer tres veces con Florentino en un mes, se cansa él y se cansa usted.
No, nos cansamos. A ver, la relación entre directivas de los clubes grandes, existen. No son diarias, pero sí que tenemos conversaciones, hablamos, hay un respeto mutuo, aunque rivalizamos en el campo y también fuera del campo, por supuesto, con patrocinadores o sponsors o jugadores, pero sí que tenemos intereses comunes, Madrid y Barcelona, en muchos aspectos.
¿Quién es el presidente que es más amigo de Bartomeu?
No, muchos, no voy a decir nombres aquí ahora, pero con presidentes de
la Liga. O sea, por ejemplo, usted se lo
pasa
mejor comiendo con Cerezo que con Florentino, por ejemplo.
Bueno, Cerezo es una persona que nos hace reír a todos. Sus comidas, sus conversaciones, las reuniones que hacemos con él, pues siempre tiene ese toque de humor, un poco a veces para que las cosas que son problemáticas, pues baje la tensión. Está muy bien como lo hace Enrique Cerezo.
Y con el Madrid, la relación es tan buena que si llegara el caso de que usted le puede birlar un jugador al Madrid, que esté en el Madrid, digo, ¿lo haría o no lo haría?
Si nuestros técnicos nos piden un jugador y ese jugador se quiere ir a Madrid, por supuesto.
¿Es verdad que Dembélé le mandaba mensajes a usted muy tarde? Presi, quiero triunfar en el Barça. Presi, fíese de mí que voy a triunfar, que lo voy a hacer bien. ¿Es verdad?
Bueno, claro, que alguna vez hablo con Dembélé y sí.
Pero
sí.
A las 2 de la mañana, cosas así.
Bueno, era a la 1 y media.
Una y media,
no sea tan tarde.
Cuando acaba el partidazo, sí, sí. ¿Sigue habiendo los informadores nocturnos en los clubes? Los porteros de discoteca y tal que dicen...
Seguro que sí.
¿Esos que los hay?
Seguro que sí.
O sea, hay fondos reservados en el Barça para determinadas informaciones, digo yo.
Hoy en día la verdad es que con las redes sociales es tan complicado para un jugador salir, ir de noche. Yo creo que para mí un equipo de referencia fue Dream Team, ¿no? Tengo la edad parecida a ellos y había salido con ellos a veces de...
Era el
de
Dream Team.
El Dream Team, dicen.
Y en aquella época no había móviles, no había nada y hoy en día aquello sería muy difícil.
Imagínese que se presenta en 2021 Guardiola y Piqué para presidente del Barça, para suceder a Bartomeu.
No creo que se presente por separado, no creo.
No, imagínese.
No lo harían.
¿No?
No, yo creo que un proyecto deportivo con Guardiola y con Piqué deberían ir juntos porque sería la bomba.
¿Usted votaría a Guardiola?
Hombre, si se presenta, es un gran entrenador, aquí hizo la revolución.
O sea, ¿le votaría?
Oh, por supuesto, si se presenta Pep Guardiola.
Porque usted, ¿cómo divide su tiempo?
Muy mal. Vale. Es otro titular. Lo divido muy mal. Entre el Barça y mi actividad profesional, que claro, es que en el Barça, la Junta Directiva del Barça es un cargo honorífico, no cobramos
nada. ¿Usted no cobra nada?
Nada, no cobramos nada. Lo hacemos por el placer de ayudar a nuestro club, por el sentimiento que tenemos hacia el Barça y son unos años que queremos dedicar a mejorar el club. Pero luego tenemos que trabajar todos en nuestra.
¿Entonces usted de dónde cobra?
De la empresa donde trabajo.
¿A qué se dedica su empresa?
Es una ingeniería de puertos y aeropuertos, está en todo el mundo y me obliga a veces a viajar bastante.
¿Y muchísimo. Usted puede salir por la calle en Barcelona tranquilamente o le agobia a la gente? O...
No, tranquilamente.
Usted tiene 2 hijos, ¿no?
Sí.
¿Qué edades?
20 y 17.
¿Son muy críticos con usted? Bueno, papá, ¿cómo fichas este paquete? Papá, no me fastidies.
A veces pasa. Sí, claro. Ellas tienen su opinión,
¿sí?
Por supuesto, son muy culés además. Bueno, toda la familia lo somos. Y sí, la verdad es que a veces... O saber, ¿no? ¿A quién vais a fichar?
¿Y se lo cuenta?
No. Ya les he dicho siempre, es un poco de...
O sea, no da titulares ni a sus hijos. ¿Por qué el Barça permite esas pancartas gigantescas con mensajes muy duros en algunas ocasiones? ¿El presidente del Barça qué tiene que decir? ¿Por qué se permiten esas pancartas?
Bueno, yo creo que es algo que los que somos del Barça lo sabemos y que el Barça siempre ha sido un espacio de libertad. El Camp Nou es un espacio donde la libertad de expresión es lo que queremos y todos hacemos y se permite cualquier tipo de manifestación, mientras siempre que no sea, evidentemente, insultos, ¿no?
Decir que España es una dictadura es un mensaje muy, muy fuerte, ¿no? Muy contundente para el extranjero.
Bueno, si algún socio piensa que ese es su mensaje y lo quiere dar, pues lo pueden hacer en el Camp Nou, como si otro quiere hacer uno totalmente contrario. Tiene la libertad de poner la pancarta o de decirlo en voz alta o de salir en un medio de comunicación y decirlo.
Pero, presidente, si mañana entrara en el Camp Nou una pancarta gigantesca que dijera Bartomeu dictador...
Si quieren decirlo...
¿De verdad? ¿Usted dejaría esa pancarta?
Claro, por supuesto. Creo que poca gente le creería la pancarta, pero porque no lo soy.
¿Usted cree que España es una dictadura?
A ver, si hablo... España es una democracia.
Sí. Por ejemplo, ¿se meterán con usted a lo mejor porque no lleva lazo amarillo?
No, la verdad es que...
¿No? ¿Nunca se lo han dicho que se lo ponga?
Nunca me lo han dicho. Bueno, me lo dijo hace el año pasado, en octubre, un miembro de la Asamblea de Compromisarios y yo le miré y le dije, ¿y el tuyo? Tampoco lo llevaba él. Respeto mutuo y buen humor. pero en el lazo amarillo, yo no lo llevo, pero que quede claro que el Barcelona y todos, la Junta Directiva y la mayoría de socios, estamos en contra de la prisión provisional.
¿Sabe quién ha cumplido años hoy?
No.
Neymar.
Ah, sí, es verdad.
Sí, sí. Si le sorprende es que no le ha felicitado.
No le he felicitado, no. No le he felicitado.
No, pregunto.
No, porque, no yo siempre lo pregunto, porque como todo el mundo piensa que hablamos constantemente.
Sí.
Yo, mira, lo digo. No,
como él le anda llamando porque está deprimido y sí, eso para que le fiche.
No, así lo digo a toda España. Ahora que me escuchan todos los culés de España,
sí.
Nunca he hablado con el padre Neymar desde que se fueron. De que sí quiero volver o no. No me ha llamado nunca para volver, ni el padre ni el jugador.
Pues.
No, mira, es un titular, ¿no?
Bueno, ya está, ya ha merecido la pena el viaje. Oiga, pues muchas gracias. Pues hasta aquí la entrevista con Bartomeu. Diga la verdad, cuando usted va a una entrevista, por ejemplo, como la de hoy, ¿viene en el coche pensando, a ver cómo hago para no decir nada?
No, en absoluto.
Ya ve lo que hemos montado, si venimos para 30 segundos.
Sí, la verdad es que cuando he entrado ahora el cambio, el set que hay de radio, sí, aquí en el palco y abajo en el.
Sí.
Muy bien, gracias.
Esto se merece un titular cambiado, por lo menos.
Sí, sí, sí. Muy buen trabajo la gente de la COPE. No, muy buen trabajo.
Pero eso no es un titular.
Felicidad a todo el equipo.
Mira, gran titular. Yo creo que eso lo saca mañana todo el mundo. Bartomeu felicitó a la gente de la COPE por el estudio que montaron en el palco.
Y ahora lo que viene es una de esas entrevistas que yo diría que son marca de la casa. Con el deporte muchas veces como excusa para contar buenas historias, que es muy del partidazo, ¿no? Y en este caso, el personaje y su vida es una pasada. Hablamos de Jaime Álvarez, que dicho así igual no suena para nada, pero si decimos Gravesen, los fans del FIFA saben perfectamente de lo que hablo. Gravesen es uno de los mejores jugando a esto y se gana la vida con ello. Además, holgadamente. Un tipo que para jugar a videojuegos tiene psicólogo, nutricionista y preparador físico, a mí me da que hay que tomárselo en serio. Fue el 7 de octubre.
Hola, Gravesen.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí, descansando de entrenamiento.
¿Has estado entrenando?
Sí, claro, es que de hecho lo estaba comentando antes, que nosotros jugamos más a estas horas, porque es cuando menos gente hay, la conexión va mejor, entonces pues jugamos ya más por la noche, y es lo bueno que tiene, que puedes entrar un poco cuando quieras, y ahora es cuando, yo al menos cuando estoy más fresco mentalmente es cuando juego.
¿Cuántos años tienes?
Yo 21.
¿Y eres el mejor de España?
Pues reciente campeón, el último campeón de nacional, digamos.
¿Cuántas horas juegas al día?
Pues 8, 9, 10 horas fácil entre semana, o ya fin de semana más. Fin de semana desde que me despierto hasta que me acuesto, porque es, digamos, cuando, como también jugamos gente profesional y gente amateur cuando puedo jugar de verdad ese fin de semana, entonces el fin de semana nos toca no para jugar.
Vamos a ver, 8 horas o 9 al día, ¿tú no tienes huellas dactilares? O sea, ¿tienes los dedos ahí metidos en el mando? ¿No? ¿Cómo tienes los dedos?
Y luego rajáis de Dembélé.
No, es verdad, ¿los dedos cómo los tienes?
Pues los tengo bien, pero sí que es verdad que hay lesiones y demás, hay que tener cuidadín, hay que hacer experimentos y demás, porque claro, al fin y al cabo es horario de oficina, estás sentado, y joder, si tienes mala postura o si incluso si haces algo mal con los dedos en el mando, en el teclado, el ratón, lo que sea, sí que te puede pasar mierda. O sea, hay gente que tiene lesiones en los tendones y demás, y hay que tener cuidado, la verdad.
¿Tienes que ir al fisio para que te dé masajes en los dedos?
Pues mira, en mi caso no, porque yo creo que jugar con mando es más cómodo, pero sí que es verdad que tengo preparador físico, tengo psicólogo, tengo nutricionista, estoy en mi club en el que estoy, que es Dux.
Perdona, vamos a ver. ¿Tienes psicólogo, nutricionista y preparador físico?
Sí, sí.
¿Para jugar al FIFA hace falta todo?
Sí, sí. Va mucho más allá. Joder, hace unos años era tirarte a jugar unos partidos por diversión, pero ahora ya, digamos que la escena ha crecido mucho, hay muchas marcas importantes ya, hay dinero en juego, hay repercusión.
O sea, ¿tú vives de esto?
Claro, desde hace años ya. Digamos que yo vivo de esto y además estudio...
Y vives muy bien, y vives bien. Intuyo por tu sonrisa que vives bien. Me estás diciendo que igual vivo mejor que tú.
Pues de momento me da para pagar mi piscis, para los estudios, para mis caprichitos, así que no me da.
¿Caprichitos? ¿Qué caprichitos tienes? ¿Un Lamborghini o qué capricho tienes?
Bueno, unas zapatillas de deporte bien.
No, hombre, sí, esas te las regala tu marca, pero es que no, es muy feo hablar de dinero, pero vamos, que dices que vives perfectamente desde hace tiempo de esto.
Pero digamos que no, ni mucho menos es como un futbolista de élite, pero sí que es un buen sueldo para, digamos, para de momento, para pillarte poco a poco colcha para el futuro.
O sea, ¿un jugador europeo del FIFA puede andar por el medio millón de euros perfectamente o 600.000 euros?
Un poco menos, pero depende mucho del tipo de jugador, porque claro, es que hay gente amateur y gente profesional, pero vamos, por ejemplo, el premio mundial son 250.000 euros y digamos que durante todo el año, en premios, que claro, que luego entras en salarios y demás, pero en premios creo que se reparten 4 millones de euros entre todos los jugadores.
Oye, una cosa, si juegas 8 horas al día o 10 horas al día, no estarás escuchando 8 horas a Lama y a Paco, ¿no? Digo yo.
No, los tengo, digamos que no los tengo, al principio, la primera semana los escucho y luego ya como siempre tantas horas, por sí que me los pongo de vez en cuando.
Sale Antonio Ruiz también haciendo los cambios.
Sí. Está ahí el pack completo.
Sí, el pack completo. ¿Cómo encajaron tus padres cuando les dijiste, mira, yo es que me voy a dedicar al FIFA?
Bueno, pues...
¿Tu padre diría... ¿Pero qué dices?
Sí, mi padre lo tomó mejor, yo creo. Pero mi madre siempre desde pequeño, digamos que los primeros cafés de España los jugaba cuando iba a bachillerato todavía. Y si no estudiaba o sacaba suspendía algún examen o tal, mi madre me arrancaba los cables y me confiscaba la play.
¿Me arrancaba los cables?
Sí. Y no tenía ningún pudor, ¿eh? O sea, lo quitaba sin problemas.
¿Tienes pareja?
No, en mi caso no. Pero vale. sí que hay muchos jugadores que la tienen y es complicado, la verdad, compaginar la vida social con competir tanto y que al fin y al cabo estás en casa, ¿sabes? Que no es lo mismo...
Claro. No tienes un trabajo social donde te relacionas con otros en una oficina o en un supermercado o lo que sea, claro.
¿A ti quién te paga?
Pues a mí me paga mi club. Yo juego para un club de eSports que se llama, que son competiciones de deportes electrónicos, y ese club me paga un sueldo, me paga viajes, me paga dietas cuando voy a torneos.
Cuando tu madre te dijo, te cortaba los cables, ¿te dijo alguna vez aquello de pero qué te crees, que te vas a ganar la vida con esto?
Hombre, claro. Mi madre, profesores, mucha gente te dice, pero bueno. Yo creo que sí, no sé, en el momento en que tú consideras que tienes el talento necesario y que crees de verdad, que suena muy, muy bonito y tal, pero bueno, es lo típico de perseguir un sueño. Yo, en mi caso, nunca dejé de lado estudios, nunca dejé de lado obligaciones, pero sí que es verdad que en mi tiempo libre yo decía, joder, yo me quiero dedicar a esto y creo que esto tiene futuro. Entonces, poco a poco fue echarle horas y realmente en su momento no era tan fácil verle ahora los beneficios que vengo ahora y sobre todo a nivel de que se convirtiese en trabajo. Pero bueno, poco a poco es echarle horas, es compartir la pasión con otra gente y confiar en el proyecto de que esto iba a acabar llegando a lo que llego ahora, que es un muy buen trabajo.
Bueno, los asturianos somos unos fenómenos con el FIFA. ¿El único que no le da soy yo o qué?
Bueno, estás a tiempo, joder. Sí. Cuando quieras te enseñamos.
¿Juegas con el Sporting alguna vez?
Jugué contra el Sporting alguna vez, contra amigos y bueno... Hay derbi. Podemos echar un derbi si quieres algún día.
Vale. No. Ya bastante mal está el Sporting como para que lo mate yo en el FIFA también. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Juanma, por traerme y os escucho. Así que espero volver algún día.
Creo que he entendido un poco cómo es vuestro mundo y el mundo de mis hijos, por ejemplo, que están ahí. Pero claro, yo no sé si mañana me viene mi hijo y me dice, papá, que mira, que es que me voy a dedicar al FIFA, le meto un guantazo, claro, y a lo mejor me estoy equivocando.
Entrevista muy de partidazo la de Gravesen. Bueno, nos queda mucho y bueno hasta la 1:30 de la madrugada. Hay entrevistas inolvidables, hay momentos cumbres del año y hay muchos recuerdos divertidos como este. Partidazo especial, día de Navidad en la cadena COPE. Por aquí nos quedamos.
El partidazo de COPE. Estar informado. El partidazo de COPE.
Estar informado. Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity has it started to pull. Quite yet, I bet you're rich as hell.
Aquí seguimos, dejando atrás el día de Navidad y cogiendo ruta hacia la Nochevieja y recordando por el camino, como siempre solemos hacer cada año por esta fecha, algunos de los mejores momentos de las entrevistas durante el año en el partidazo. Y si 2019 ha sido el año del liderato de este programa La Noche Deportiva, también ha sido un gran año para Tiempo de Juego. De hecho, el 10 de abril, Tiempo de Juego se convirtió en el programa líder de la radio deportiva los sábados. Y esa noche, para celebrarlo, Pepe Domingo Castaño estuvo con Juanma. E incluso dejó una frase premonitoria sobre el partidazo.
¿Lo estás celebrando o estás en casa? No me digas que estás
no,
en casa.
No, estoy en casa.
Tanto líder, para irte a casa el día que te pones líder. Vaya chorras que eres, ¿no?
No, hombre, estoy en el remanso porque hoy había Champions y terminamos muy tarde y ya no era cuestión de prolongar demasiado el tema.
¿Estás muy feliz? ¿Más feliz que la otra vez o no?
Sí, sobre todo estoy aliviado porque creo que esto se lo debíamos a COPE, se lo debíamos a la audiencia y sobre todo se lo debíamos a todo el equipo de locos que hace casi 9 años dimos uno de los saltos mediáticos más gordos de la historia, ¿no? Y nos lo debíamos a nosotros mismos y yo en el fondo creo que se lo debía a toda esta gente, ¿no?
¿Cómo se ve la vida desde ahí arriba? ¿Vas a cambiar ahora con el éxito y con el dinero o no?
Yo, pero bueno, por favor. Yo sigo siendo el mismo desde que empecé en esto hasta hoy. He sido número uno 20.000 veces y nunca se me ha subido a la cabeza nada porque sé de dónde vengo, sé con quién estoy, sé a dónde voy, sé lo que valgo y sé lo que no valgo. Entonces eso te da una medida exacta de hasta dónde puedes llevar tu alegría o tu satisfacción, ¿no?
¿Nos podrías echar una mano a hacer líder al partidazo? Es que nos falta algo. Ya es el último esfuerzo. Un empujón.
Yo creo que estáis en el buen camino, ¿eh? Yo os auguro que en el próximo GM...
No, todavía no.
Ya estáis ahí, ¿eh? Estás en el buen camino.
Sí, sí.
Sigue
sí.
Así.
Muy bien. Tú también, ¿eh? Vas a acabar viviendo de esto, Pepe.
Sí, yo creo que sí, fíjate.
Sí,
tardará
sí.
Un poco, pero...
Porque a ti te agobia bastante esto de los estudios de audiencia, ¿no? O sea, tú vives muy pendiente de esto, ¿no?
No, bueno, me cabrea bastante. Porque me fascinan las injusticias. Yo tengo una manera muy especial de medir las audiencias, y es la calle.
Claro.
A mí la calle me dicta si estamos por el buen camino o por el mal camino. Si voy de viaje por España, que voy bastante... Y me paran por la calle para decirme, oye, muy bien, el programa tal, te seguimos. Digo, oye, esto no es normal. Esto, algo está fallando en la medición. Uh-huh. Eso es lo que me cabreaba.
¿Y esto qué es? ¿Que sigues hasta, vamos, mínimo 5 años, no?
No, yo creo que me debo a... Yo creo que Paco es un hombre al que hay que respetar, porque es el causante...
Y acompañar.
De todo este tinglado y acompañarle. Entonces yo, para evitar que Paco se ponga a llorar y a...
Ahí,
que enternezca con el futuro, pues no tendré más remedio que seguir por lo menos un año y darle un tiempo.
¡Bravo!
Para que...
O sea, ¿se anuncia en este momento?
Pensando ya que esto no dura toda la vida, que no es un chicle que se estira, que esto un día pues, tiene que parar.
¡Vamos! Se anuncia...
Con el exceso.
No, pero escucha, ¿se anuncia oficialmente entonces tu continuidad en tiempo de juego?
Sí.
Sí. Pepe, un poco de cariño, hombre.
Se le ve motivado.
Se anuncia y dice, sí.
No querías la exclusiva, pues allá tienes.
Joder, te juro que no lo sabía que lo ibas a decir aquí. Oye, pues
no, es que todavía no lo tengo claro.
No te eches atrás ahora, ¿eh? No te eches atrás ahora. By, and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you. Bueno, el que viene ahora es un clásico de estos programas del 25 de diciembre en el partidazo. Porque entra todos los años y porque se lo gana a pulso. Y es que otra vez Marc Márquez ha vuelto a ser campeón del mundo. 6º mundial de MotoGP, 8 en total, y con 26 años amenazando con llevarse por delante a todos los mitos del motociclismo. El 6 de octubre, Márquez rubricó su victoria en Tailandia y unas horas después estuvo con Joseba por la noche.
Hoy hay karaoke seguro, claro. Estarás subido a un karaoke.
No, ha habido karaoke. No ha habido karaoke esta vez. Ha habido cena y jugo de fiesta con el equipo. Pero bueno, al final esto es los momentos, los bonitos momentos, ¿no? De vivirlo porque ganas por algo. Y ganas porque tu gente también te apoya, tu equipo. Y también pues con lo que lo quieres celebrar son con ellos.
De 0 a 10, ¿tu grado de felicidad ahora mismo cuál es?
Bueno, ahora 11, o sea, estás en la nube, ¿no? has trabajado durante un año para conseguir el objetivo final, que era el título. Sí que es cierto que se nos puso muy de cara estas últimas carreras ya, pero se tenía que rematar, o sea, ahora la felicidad es máximo.
Has querido además hacerlo a lo grande, ganando después del trompazo que te metiste el viernes, que nos asustaste a todos, y luego eres capaz de aparecer a la media hora con un patinete como si no fuera contigo la cosa. ¿Tú de qué estás hecho?
El jueves ya en la rueda de prensa dejé claras mis intenciones, que era intentar ganar el fin de semana, porque bueno, si ganas a los campeones, ganar ganando, y esto es lo que hemos intentado, aunque lo he puesto muy difícil. Pero como dices tú, ¿no? Empezamos el fin de semana con un gran susto, una caída inesperada, una caída muy fuerte, que bueno, me trasladaron al hospital por seguridad, porque me había quedado sin aire y me dolía mucho la espalda. Pero bueno, luego pues esa adrenalina, ¿no?, de jugarte un título, esa adrenalina de jugarte un fin de semana, te hace olvidar esas magulladuras y seguir empujando.
Oye, antes de que te pregunte Carmichael y Borja, tengo morbo, ¿te ha felicitado Valentino Rossi como dijo que iba a hacer o no?
Bueno, no he leído, de momento no he leído ni prensa ni nada, pero es que al final tampoco no coincides dentro del paddock con los otros pilotos, porque claro, no, nos vamos todos a coger el vuelo, pero bueno, esto es lo de menos en este momento.
Carmichael.
Sí, yo quiero preguntarte por el futuro, porque estás a un título mundial de Valentino, en la categoría reina estás a dos de Agostini. ¿Tú cómo te ves dentro de 10 años? ¿Tomando una sopa con 15 títulos mundiales, probando en otra especialidad del mundo del motor? ¿Cómo te ves en 10 años?
En 10 años, bueno, primero de todo, espero o intentaré seguir compitiendo. O sea, esto al final también la motivación la tienes que saber mantener, tienes que físicamente también mantenerte a un alto nivel, y esto primero de todo, pero nunca me he marcado ni un número, ni un nombre, ni nada por el estilo, porque eso sería obsesión y las obsesiones no son buenas. Así que bueno, espero que estos 10 años que vengan pues siga con la misma ambición, pero nunca se sabe, ¿no? Al final es vivir el presente, disfrutar este momento, y el año que viene pues lo volveremos a intentar, y así consecutivamente.
Borja, la última desde Tailandia es para ti.
Primero, gracias, porque he podido vivir los 8 títulos en directo y mola muchísimo, la gente no se lo puede imaginar. Y segundo, este es el mejor de todos tus mundiales de MotoGP, ¿no? El mejor me refiero de calidad, no el que más te haya gustado, sino el que más fuerte te has sentido desde el principio.
Bueno, sí, yo creo que este sobre todo es el más sólido, el campeonato que ha estado más sólido en todas las circunstancias, en todas las carreras, en todos los fines de semana, y los resultados lo dicen así. Sí que puedes decir, 2014 ganaste muchas carreras, pero no era igual de sólido, y bueno, esto será difícil mejorar este año, pero siempre te tienes que reinventar con alguna cosa nueva.
Y ahora una de esas historias que no se buscan, una historia de esas que surgen sobre la marcha, pues en medio de una entrevista, ¿no? Y en las que Juanma, por cierto, se mueve como pez en el agua. Bueno, de hecho tiene más peligro que una piraña en un video cuando se la ponen así. Sucedió el 23 de junio, el día del regreso del Real Club Deportivo Mallorca a Primera División. Acababa de remontarle el 2-0 de la ida al Depor en un playoff de ascenso histórico. Estaba la isla como loca, la plantilla celebrando, pero un jugador con el freno de mano echado. Aquella noche fue la noche en la que conocimos a Lago Junior, y con la que se lió hubo que llamarle también la noche siguiente.
Hola, Lago, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estuviste a punto de irte del Mallorca, ¿no?
Sí, hace 2 años tenía oferta de Oviedo, de Cádiz, donde la verdad que económicamente me pagaban muy bien, ¿no? Un jugador que quería disfrutar otra vez la segunda división. Yo vine aquí al Mallorca, el equipo bajó a segunda y tenía una oportunidad de volver a jugar en segunda división. Pero bueno, al final hablé con el club, me mejoraron el contrato, me alargaron 2 años más de contrato y hoy en día estoy en primera división, pues que mira, estoy flipando, ¿no?
Estoy flipando. ¿Cómo lo vas a celebrar tú? ¿Tú cómo lo celebras esto?
Bueno, primero voy a celebrar con los compañeros, voy a celebrar con la mujer que me tiene cogido por los cojones. A todos lados, a todos lados que voy a estar conmigo. O sea,
está,
¿no?
está aquí a 30 centímetros.
O sea, podemos decir que tu mujer no marca en zona, hace un marcaje al hombre, ¿no?
Un marcaje de Sergio Ramos, o sea, no te deja ni un centímetro.
No deja ni un centímetro. Bueno. Bueno, pues nada, pues tampoco
Juanma,
lo entiendo.
Juanma, mira,
dime.
¿Sabes qué? Está aquí la mujer también de
Lago. No sé si quiero saludarla.
Le voy a poner el pinganillo, espera. Yo me lo voy a quitar, yo no voy a escuchar nada y tiene un pinganillo Lago Junior y otro la mujer. No sé cómo te llamas, perdona.
Fabiola,
pues Juanma, estás con Lago Junior y con Fabiola.
Fabiola.
Hola.
Ha habido unas declaraciones muy polémicas ahora mismo de tu marido en la cadena COPE. Diciendo ¿sí? que le tienes cogido por los...
Es verdad. Afirmativo.
Pero vamos es militar.
Fabiola, y no lo piensas soltar en una temporada, ¿no?
En toda la primera división, en toda la liga.
Hombre, claro. Tú lo tuviste en segunda B, ahora va a venir otra a cogerlo en primera, ¿no?
Hombre, está claro que no, vamos. Ahora disfruto yo también.
Hombre, claro. Oye, pues me parece muy bien, Fabiola. Es una decisión muy, muy inteligente. Y, por ejemplo, ahora, si que se quisiera ir con los compañeros de fiesta por Mallorca esta noche, ¿qué le dirías?
Sí, que sí, pero que yo voy.
Claro, claro. Y agarradita ahí, agarradita, que no le damos ni un metro. Muy bien, Fabiola. Pues nada, que ha sido un placer saludarte, Fabiola. Ya te seguiremos. Un beso.
Vale, un beso.
Y enhorabuena, enhorabuena. Lago.
Gracias.
Nada, a ti. Sí. Lago, lo tienes jodido, amigo. No te preocupes.
Claro, lo tengo jodido. Pero bueno. O sea, que va a sacar el billete para cosas más para el miércoles, para que veas. No me ha dado ni tiempo para disfrutar.
Pues siento mucho bueno. Todo el ascenso y eso, sí. Lo siento, tío.
Pero bueno, la verdad que estamos contentos, ¿no? Vamos sí. a seguir disfrutando de la noche. Que la verdad,
mira,
que esto es muy bonito.
Tú piensas que como estás tú, está la mayoría y encima no ha subido a primera. O sea que no te preocupes. Están todos cogidos por ahí, no te preocupes. ¡Un abrazo, Lago!
Muchísimas gracias y
gracias,
buenas noches,
crack.
A todos.
Eres un fenómeno, gracias. Luego. Hola, Lago, muy buenas.
Muy buenas.
Ha tenido mucha repercusión la entrevista de anoche en la COPE, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Y mi mujer, bueno, al final se la ha pensado, digo... Me dice, uy, la que hemos liado, pero no.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, yo he visto que le han subido los seguidores en Instagram, pero vamos, claro, ahora sí. Te han ido para
y
allá.
A mí.
¿Y a ti también? No, es solo es hablar en el partidazo y ya sabes lo que pasa, claro. Es que fueron declaraciones pues sí. muy contundentes. ¿Estuvo de fiesta todo el día contigo? ¿Toda la noche?
Todo el día.
O sea, cumplió su palabra, ¿no?
Sí, estuvimos todo el día y ahora está conmigo aquí en la fiesta. A ver, al final son momentos únicos, ¿no?
Hombre,
hay que
claro.
disfrutarlo con, claro. la, con la familia.
Si era lo que tú querías, era lo que tú querías expresar ayer, lo que pasa es que lo dijiste de una forma más coloquial.
No, yo le he dicho lo que pensaba, que me tiene cogido por los huevos.
Llega uno de los triunfadores de este 2019, porque no todo el mundo puede decir que en el mismo año ha sido campeón de la NBA y campeón del mundo de baloncesto. Es el caso de Marc Gasol, que también estuvo este año en el partidazo, y de Sergio Scariolo, un italiano que un día llegó a España y que terminó convirtiéndose en uno más, llevando a la selección a lo más alto. El 15 de septiembre, España se impuso a Argentina en la final y ganó su segundo oro mundial. Fue después de un campeonato que comenzó sin que nadie diera un duro por ellos. Un equipo en reconstrucción y un líder como Scariolo para conducirlo al sueño. Aquella noche, Scariolo fue el protagonista con Joseba.
Hablábamos con usted tras la consecución del anillo de la NBA y hablamos hoy y las dos veces la sensación ha sido la misma de serenidad. ¿Cómo se puede estar sereno después de ser campeón del mundo y campeón de la NBA?
Bueno, por estas cosas a mí no me cambian. Desde luego, a esta altura como persona, yo soy exactamente el mismo que era hace un año y obviamente he vivido momentos felices que nunca olvidaré, pero realmente mi papel es de dar un paso al costado y disfrutar de la celebración de los jugadores, de su felicidad, de su alegría. Y eso es lo que realmente me gratifica. No, hasta ahora he tenido que estar ahí, tomar decisiones, hacer muchas cosas ahora, sinceramente creo que es el momento de retirarme y de gozar de la felicidad de los míos.
Es que eso es lo que le iba a decir, porque antes en la tele con David Carnicero hacíamos esa reflexión, ¿no? Del Sergio Escariolo, aquel que vino en la primera etapa a España, que era un tío súper vehemente, con un carácter racial, que incluso hasta daba un poco de miedo entrevistarle y decía, a ver si le va a sentar mal algo que le voy a decir y me va a pegar un mordisco. Al de ahora ha pasado que estamos ante un Sergio Escariolo que en el que, como se fijen un poquito más las cámaras o la luz le ilumine un poquito más, da una vuelta o un pasito hacia el costado.
Bueno, pero es que aprendes. Es que tú no puedes ser gilipollas toda la vida, ¿no? empieza con talento, pero a veces sin saberlo utilizar y otras veces, bueno, los años te enseñan, los años te maduran, los éxitos te dan tranquilidad y seguridad también, obviamente. Y al final aprendes una cosa, que tu ego es realmente tu primer enemigo. En cuanto lo aprendas, en cuanto te acostumbres a educarle y a achicarle y a mantenerlo muy, muy arrinconado en un sitio lejano, la verdad que vives mejor, disfrutas más y disfrutas realmente de lo que realmente cuenta, que es lo que realmente la sustancia de las cosas y no la apariencia.
Hace 13 años se decía que este triunfo sirva para que el baloncesto siga creando nuevas figuras, nuevos valores, la que se siga trabajando la cantera para que tenga futuro. 13 años después, afortunadamente estamos diciendo lo mismo.
Bueno, yo creo que ese es el legado, ¿no? Eso es lo más importante incluso. Que los que vienen después aprendan, que los que están en este equipo y tendrán la tarea como han tenido los que están en este equipo y no hacen parte de la generación de oro, ¿no?, de nuestro baloncesto, de los que ya no había nadie, ¿no?, aquí, pero que algunos sí que han compartido vestuario con ellos, y los que han compartido vestuario con estos, que han aprendido también y que han sido al menos a la altura, ¿no?, de los que ya han terminado su etapa de jugadores, que sepan transmitir a los que vienen después. Que sea una herencia, ¿no?, que va de generación en generación y que nos permita seguir compitiendo a pesar que objetivamente el talento a disposición puede que vaya bajando.
Sergio, le despedimos ya, pero hoy me da morbo preguntarle, ¿el peor crítico que tiene usted es Alessandro Escariolo?
No, al revés. Él es el único que desde el día uno me ha dicho vais a ganar el campeonato del mundo. Y otro que desde en Madrid me dijo vais a ganar el campeonato del mundo ha sido el Che, Néstor García, el entrenador de la República Dominicana, que terminando el partido me mira y me dice, vais a ganar el campeonato. Yo digo, mira, no siga fumando lo que fuma.
Y el gran día del valencianismo. ¿Quién lo iba a decir después de cómo comenzó el año? ¿Y quién iba a pensar también entonces todo lo que iba a pasar después en el Valencia? Pero la noche del 25 de mayo, que le quiten lo bailao, el Valencia le ganó al FC Barcelona la final de la Copa del Rey en el Estadio Benito Villamarín. Se colocaron 2-0 arriba, pero Messi recortó distancias y, bueno, se los puso de corbata hasta el final del partido. Por cierto, con Guedes, además perdonando lo imperdonable. Pero al final, octava Copa del Valencia y exhibición después a pie de campo de todo el equipo del partidazo con Juanma a la cabeza.
Hola, Rodrigo.
¿Qué tal?
No se te ha olvidado. ¿Ves cómo es bueno ir al partidazo? Porque luego
En un primer momento sí, pero luego me acordé.
No, estabas buscando el balón. Marcas el gol y como habían devuelto el balón rápido al centro del campo, tú te vas al fondo y le dices al recogepelotas, ¿dónde está el balón? Que tengo que celebrarlo como dije en el partidazo.
Sí. La verdad que muy feliz. No tengo palabras para describir lo que nos ha pasado esta temporada, la verdad.
La gente del Valencia estará pensando, Rodrigo, sigue metiendo goles en el Valencia, por favor.
Bueno, hay que disfrutar de este momento. Lo he dicho en la entrevista el otro día con vosotros, que era la manera de entrar en la historia del club y lo hemos hecho. Y cuando pasen ahora unos días y sobre todo con el pasar de los años, todos los que conformamos el equipo nos vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho.
¿Tú cómo lo vas a celebrar? ¿Eres muy juergas?
No, tranquilo. ¿No? Hombre, soy padre, voy a ser padre ya.
Está aquí Carlos Soler. Enhorabuena.
Gracias, ¿qué tal?
Para un valencianista como tú, ¿qué significa esto?
Pues ya lo ves, con mi familia, mi abuelo...
¿Están todos aquí?
Todos.
¿Qué te han dicho?
pues que enhorabuena, que esto es un sueño, que lo disfrute. Y luego también me gustaría dedicárselo a gente que no está, que mi tío el año pasado falleció, y bueno, muy contento.
Enhorabuena. Carlitos Soler se emociona, ¿eh? Y se abraza con su novia, que están ahora mismo los dos llorando. Es la imagen. Está aquí Parejo, Parejo. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué partidazo, tío.
Bueno, la verdad, para ganar a un equipo como el Barça, tenemos que estar todos a un gran nivel. Creo que hemos estado y hemos merecido ganar hoy.
¿Has sufrido más después en el banquillo?
Sí, yo creo que desde fuera siempre se sufre más.
Siempre, especialmente cuando ves que falla Guedes ese 3-1 que hubiera sido el definitivo y ataque del Barça.
La verdad es que lo hubiese matado. Yo por mí hubiese salido de campo, lo hubiese matado.
Sí. ¿Le habéis dicho algo después del partido?
No. Si se gana no pasa nada.
Vaya broche a la temporada, ¿eh?
Sí, contentos porque es un año histórico, hemos hecho historia. Pues bueno, ahora hay que descansar, hay que disfrutar porque no es sencillo hacer lo que hemos hecho.
Hola Gallá, ¿eh?
Hola.
Capitán Gallá.
Que no hemos dicho quién es.
Capitán Gallá.
Es el mejor cumpleaños de tu vida, supongo.
Hombre, con mucha diferencia.
Cuando se hacen el 2-1 y quedan 20 y pico minutos, ¿tú dices, estos nos empatan otra vez?
Sí. Yo pienso que nos van a empatar, sí, es la realidad. Sí. Porque es que al final quedaba aún bastante y los minutos no pasaban.
O sea, te veías en la prórroga tieso totalmente.
Me veía en la prórroga y jodido, bien jodido. Porque el equipo estaba muerto, es la realidad.
Este chico que tienes aquí delante, que ha cumplido hoy 24 años, hacía 200 kilómetros al día para ir a entrenar con 12 años al Valencia. Su papá arriba y abajo, ida y vuelta, día y noche, para cumplir el sueño de jugar en su Valencia.
Sí, así es la realidad. Al final son muchos años, desde los 11 años, y bueno, no esperaba nunca poder llegar al primer equipo. Yo siempre lo he visto todo muy lejos y la verdad que lo que estoy viviendo es un sueño. Hoy me acuerdo de mis padres que estaban aquí, me acuerdo de todos que han hecho posible que yo sea jugador, porque al final jugadores de fútbol profesionales somos muy pocos y a veces no lo valoramos.
Chaume, ¿cómo estás?
Muy contento.
Te veo emocionado todavía, ¿eh?
Estoy muy emocionado.
Te estoy escuchando y te estoy viendo tocando y estás muy emocionado.
Yo de verdad te digo que esto es un sueño, una cosa que yo soñaba de pequeño. No es algo decir, esto es un sueño, no, yo lo soñaba de pequeño, yo soñaba ganar un título con el Valencia.
Cuando os meten el 2-1, dices, voy a pasar los 20 minutos más jodidos de mi vida.
Totalmente, no te voy a engañar.
¿Cómo lo vas a celebrar?
Pues con la familia. Y espero que mañana podamos celebrarlo con toda nuestra gente allí en Valencia, que se lo merecen.
A toda la gente que te está escuchando ahora en Valencia, que creo que está la ciudad a tope, ¿qué les dices?
Buah, que tenemos muchas ganas de celebrarlo con ellos, que les brindamos esta copa a ellos por no dejarnos caer, por apoyarnos en los momentos más difíciles y que les queremos mucho.
No creo que haya un matrimonio en España que se quiera más, no, lo pienso de verdad, que Mateu Alemany y Marcelino García. Hola Mateu, muy buenas.
Buenas noches.
Yo de verdad, el abrazo que os habéis dado... En First Days, el programa este de las citas, no he visto tanto amor en ese abrazo como las parejas que van a la tele, de verdad.
Ah, bueno.
Ha sido tremendo, ¿eh?
Ese abrazo reflejaba muchos días muy fastidiados, ¿eh?
¿Sí?
Ahí detrás de ese abrazo hay días muy duros, muy duros.
Marcelino, que sale ahora de la sala de prensa, a lo mejor tiene aquí a Mateu y le quiere decir algo en directo en la cadena COPE a Mateu. Porque yo he visto ese abrazo y a lo mejor sí te apetece decir, pues gracias por la temporada, Mateu, porque os veo ahí.
Gracias por la confianza que te he depositado, pero ya se lo digo a él personalmente. No cabe ninguna duda que él ha puesto fuerte por mí desde la, no esta temporada, sino la pasada. Afortunadamente la pasada temporada todo salió bien. En momentos de dificultad de esta, siguió apostando por nosotros. Y entonces es de agradecer.
Marcelino, ¿vas a hacer algo especial en la celebración? ¿Cantar el Asturias Patria Querida? ¿Invitar a Sidra a todo el mundo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado para la celebración?
No había pensado.
¿No?
Soy un poco soso para eso. Pero bueno, algo saldrá. Yo soy mucho de Sidra.
¿Eres mucho de Sidra?
Mucho.
¿Y tienes Sidra en casa?
No, cuando llegue el jueves o el viernes que llegue a Asturias, me voy a coger un pedal bueno de Sidra.
Nostalgia del valencianismo. Bueno, un espectáculo aquella noche, los protagonistas siempre todos en el partidazo, sobre todo los que se dejan. Bueno, sé que ya no son horas, pero queda mucho, mucho y bueno hasta la 1:30 de la madrugada. Y si esto lo estás escuchando en el podcast, termínatelo si puedes, que merece la pena.
You make
pelotazo de COPE. Estar informado. El partidazo de COPE. Estar informado. Missed my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song.
Aquí seguimos, partidazo de Navidad, toma 3, con el repaso, como cada 25 de diciembre, a alguno de los mejores momentos que nos dejaron las entrevistas del partidazo en este año 2019. Como el lujazo de reunir en el programa, Ángel García mediante, a todo el equipo español de Copa Davis justo antes de que arrancara en Madrid el torneo que nos acabaría dando la sexta ensaladera. En la mesa del partidazo, Rafa Nadal, Roberto Bautista, Feliciano López, Pablo Carreño, Marcel Granollers y el capitán Sergi Bruguera. Una charla que dejó un montón de momentos divertidos aquel 18 de noviembre.
Pablo, te he visto hoy en unas imágenes, estás un poco picado con Rafa por algo en el entrenamiento. ¿Qué ha pasado?
Nada, que quería ganarme pero no ha podido. Y pues como es muy ganador ha terminado un poquito picado, pero nada grave.
¿Sí? ¿No has podido ganar a Pablo Carreño?
Bueno, 4-4, 15-40, ¿tú valoras quién ha ganado?
Pero bueno.
No sé. Bueno, la matemática se ve que a Pablo no se le da muy bien.
Al final, un 4-4 yo creo que es un empate, ¿no?
4-4 no sé. Es un empate, pero 15-40 y.
Lo obviamos, el 15-40.
Bueno, el 15-40 para mí, como tienes.
¿Os apagaron la luz? ¿Se había acabado la
hora? No,
la
se había acabado la hora, pero es verdad que el que tiene un gran saque era tenía un 90% de salvar el break.
Y segundo de saque.
Eres valiente, ¿eh? Tú de enfrentarte a Rafa, que viene aquí con la copa de número uno. Por cierto, se parece a la Champions, la copa de número uno.
La que nos dan no se parece tanto, es un poquito más pequeña.
¿Ah, sí? Vale, sí. Vale. ¿Dónde esa, o sea, la que te dan no es la que saliste en la foto, entonces?
Es una réplica un poquito más pequeña.
¿Y no has pasado por casa? ¿La tienes aquí en el hotel?
No.
No.
La tengo en ningún lado. La tienen...
¿Tu equipo?
No, la tiene la ATP.
Ah, la tiene la ATP.
La ATP y...
¿Te la mandan luego?
Me la mandarán aquí a casa, que la estará en el museo pronto.
¿Con portes pagados o tienes que pagar tú cuando llegues?
Yo creo que lo pagarán.
Lo pagarán. Vale. Que eres valiente, Pablo. ¿Tienes ganas de Davis o qué?
Hombre, yo creo que también hay que decir que me metí una encerrona entrenando 9 de la mañana, buscando que estuviera dormido, pero no ha podido. Y sobre la Davis, pues nada, con muchas ganas, la verdad que...
Claro, es que quieren entrenar a las 12, está gente más joven.
Los millennials. Es que de 9 a 12 están en Instagram y en Twitter.
Claro,
y...
Pablo, a las 9 de la mañana... ¡Ostras! Claro.
¿Eres muy vago o qué?
No soy nada vago, pero jugando los partidos a las 6 de la tarde.
Hombre, hay que adaptarse.
A las 9 de la mañana, claro, porque, claro, no procede. No
porque
procede.
Tú, Rafa, traes jet lag de Londres porque es una hora menos y estás jodido ahora, ¿no?
No, que va. Yo simplemente quería entrenar y claro. Solo teníamos 2 horas de pista de 12 a 2 y para entrenar 2 veces había que buscar una solución.
Ha preparado Joseba y Ángel, tienen ahí preparado un tiebreak de preguntas.
Sí, es para comprobar si la confianza y la complicidad existe en este equipo, que es la clave que les puede llevar al triunfo. Entonces, una pregunta a cada uno para comprobar con quién se llevan mejor o con quién se llevan peor. Empiezo por Rafa. Rafa, ¿a quién no dejarías de los 4 las llaves de tu casa? ¿O a quién te costaría más dejarle de los 4 las llaves de tu casa? Sin diplomacias.
Bueno, yo creo que este de ahí enfrente que todo el día está haciendo el fantasma...
Pablo Carreño. Pablo Carreño.
Sí.
No hay Carreño bueno.
Es un tío
caso.
Chungo.
Siguiente.
Pablo, ¿a quién no te llevarías de vacaciones ni de coña de los 4?
Hombre, yo creo que no me llevaría... No sé.
Con Feli no te ibas a comer una rosca en todas las vacaciones. Porque solo miran para él. No sé qué hace, que solo miran para él. Encima se abre la camiseta, lo Carlos Herrera está aquí y ya no hay manera de...
No sé, yo creo que me los llevaría a todos, ¿eh?
Oh.
Al Capi no me lo llevaría, que me mete mucha caña.
Vale. Yo no participo.
Lo hace levantar
aquí,
pronto.
No
lo hace levantarte
aquí.
Pronto.
Vale. Marcel, necesitas 1.000 euros. Porque te ha fallado la tarjeta y tienes que comprar una cosa rápida. ¿A quién se los pides?
A Rafa, tío.
Escucha.
Eso era muy fácil.
¿Si los devuelves?
Sí, claro.
¿Sí? Sí. Seguro.
Sí. Vale. Con que te dejo una esquina del cheque de cualquier torneo y ya está, joder.
Ahora que estás a punto de casarte, ¿con quién no dejarías que Ana se fuera al cine?
Joder.
con Marcel, que es el único que está soltero.
puede ser, con Marcel.
Roberto, a veces tiene más peligro los casados que los solteros, hazme caso.
Y la última para Feli. Ya sabemos que estás casado, felizmente casado, te brillan los ojos, estás en un momento estupendo, pero imagínate que tú, por alguna cosa de la vida, en un momento diferente, quieres ser padre soltero. Evidentemente necesitas la colaboración de una mujer y que la mujer diga que sí. ¿A quién de los cuatro le pedirías el favor?
Pero ¿cómo? Esta pregunta no existe.
Perdona, no entiendo. No, es que no entiendo la pregunta. A ver, si él quiere ser padre soltero, él pondrá su semilla y ya buscará dónde pone la semilla. Pero ¿para qué ir a los cuatro? No lo entiendo.
Pues son amigos suyos. ¿A quién le pedirías el favor?
¿El favor de qué? ¿Qué van a engendrar esto?
Depositar la semilla.
Solo faltaba dejar preñado a... Era lo que... Oye, es una pregunta muy rara. Yo sé...
Claro.
Y luego te quejas de las preguntas que te hacen en Londres. Mira lo que preguntan.
No, es que esta ha sido...
rara.
Es que estoy un poco... Esta sí que ha sido maquiavélica.
Sí. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long I forgot how to turn it up, 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 up all night long. Oh, up, up all night long.
Y ahora, el tipo que gestó la nueva Copa Davis y que jamás deja indiferente a nadie. Allá donde llega, acapara focos y se come el micrófono. Hablamos de Gerard Piqué, que rindió visita al estudio del partidazo la semana previa a la Copa Davis. El 14 de noviembre, Piqué se sentó cara a cara con Juanma y no eludió ninguna pregunta. El Barça, el Madrid, el Ter de Lama, que se las traía, los Juegos Olímpicos, Kevin Roldán y España.
Tú quieres que gane España, ¿no, Piqué?
Obviamente, pues por un lado, que gane el mejor, y si me pongo pues del lado de, obviamente, patriótico, pues te diría que gane España.
¿Del lado patriótico? Joder, bueno, macho, no pensé que fueras a decir tú eso.
Bueno, al final, hostia, la gente, yo y me pongo las manos a la cabeza cuando puede dudar de cosas tan, tan básicas, o sea... Otra cosa, y lo he dicho siempre y no me voy a repetir y creo que tampoco viene aquí al tanto, es hablar del derecho a decidir. Esto es otra cosa totalmente distinta y que no va ligada a lo que muchos creen, pero el defender a la selección española lo he hecho desde siempre, desde los 16 años hasta los 31, hasta que decidí que creía que era el momento de dejarlo, y creo que nadie puede dudar de mi compromiso.
Si fueras presidente del Barça, ¿quién ficharías, a Mbappé o a Neymar?
Oh, qué preguntas, Manolo. De verdad que creo que los dos son grandísimos jugadores. Yo creo que han demostrado sobradamente que pueden jugar en cualquier club del mundo.
Vaya respuestita, ¿eh?
Sí, o sea, he venido a no liarla.
Una cosa es que no seamos la resistencia y otra cosa es que vengas aquí a dar esos capotazos, tío. O sea, no.
¿Nadal o Federer? En esta sí te mojarás, ¿no?
Pues te diría que Rafa.
Federer no ha venido, claro.
Hombre. No, bueno, aparte de eso, sí, Rafa.
Aparte que le den, ¿no? Aparte que le den. ¿Cruyff o Guardiola?
Es que yo Cruyff lo tuve muy poco. O sea, yo a Pep lo tuve muchísimo y para mí pues fue una pieza fundamental en mi carrera. Cruyff lo tuve de entrenador en la selección catalana, que tengo anécdotas muy buenas. O sea, estaba la charla, imaginaros, partido de la selección catalana y salta el tío y dice... chutar, aunque vaya fuera, chutar, que a la gente le gusta. Ya te ves minuto dos, un desgraciado chutando desde 50 metros, para ya, hostia, que hace chutando desde 50 metros.
¿Messi o Maradona?
Messi, pero yo creo que es una obviedad, es decir, tú puedes discutir que quién tiene más talento. El talento, a lo mejor hay algún jugador que tiene más talento que Leo, que yo no lo creo, pero tú lo puedes discutir. Tener 15 años de carrera con la regularidad que ha tenido y con todo lo que ha ganado. O sea, no se pueden comparar Messi con Maradona.
¿Qué es peor, Mourinho o Klopp, por la que te lió el año pasado allá en Anfield?
Los dos me caen genial.
¿Ah, sí?
Te lo digo. O sea,
¿en Klopp, serio?
Klopp, ¿sí? Lo que me transmite y cómo es de entrenador, me parece un tío genial. Un tío que le da igual todo. Él va, trabaja con su equipo, intenta hacer las cosas bien. Y Mourinho, a pesar de toda la rivalidad que tuvimos, como persona... me cayó bien. O sea, yo, es lo he dicho antes, no soy nada resentido. O sea, no tuvimos esa época que por lo que sea él representaba al Madrid, yo al Barça, y tuvimos pues la rivalidad que se supone que hay entre los dos clubes, pero después te encuentras por la calle y él ya no era entrenador del Madrid y hablando tan tranquilo, pero, y me cayó bien.
Bueno, Piqué va a ir con Ramos a los Juegos Olímpicos, ¿no?
No lo sé, eso no lo sé, queda mucho. Puede ser porque la ley lo dice así, entonces a partir de ahí no cierro ninguna puerta, pero al final hay un entrenador y aunque fuera una de mis ilusiones, no me gustaría mostrarlo en público porque creo que no toca. Es decir, en todo caso hablaré con el seleccionador en cuestión, si me hace ilusión o me hace ilusión, hablaría con él y le dejaría entender que si me gustara, que no te estoy diciendo que quisiera ir, pero si fuera el caso, hablaría con él y le haría ver que a mí me gustaría ir.
¿Tú no imagínate lo que sería eso, vamos.
¿Tú no estuviste en la boda de Ramos, ¿no?
No estuve invitado, ¿no?
¿No te invitó?
No.
¿Te jodió?
No me jodió.
No pregunto, oye.
Tampoco pasa nada, es decir, ya no estaba en la selección y...
No, pero la tienes ahí un poco, se te nota, ¿eh?
No, que va, para nada.
¿Pero
no,
te sorprendió que no te invitara?
No esperaba si me invitaba o no me invitaba, no estoy pendiente de si... De verdad, o sea... Y...
No, pero que te lo pregunto con naturalidad.
Yo te respondo con naturalidad. No, yo no voy mirando a todas si me van a invitar a las bodas o no.
Hombre,
o sea,
esta,
no...
esta era la boda del año, era la boda de. Era otra cosa.
Mi aspiración en la vida no es ir a bodas de uno o de otro. O sea, es su momento y espero que lo pasara genial.
La de Kevin Roldán fue, o sea, de las cumbres, ¿eh?
Contigo. Kevin Roldán estuvo muy bien, la verdad.
Sí. ¿Te costó mucho pensarlo eso? ¿Cómo fue?
Pues, ¿cómo fue? ¿Contigo empezó todo?
Sí, contigo empezó todo.
Por la fiesta. Ahora no me acordaba de que venía la fiesta
Había cantado en la fiesta del cumpleaños de Ronaldo y el Atleti le metió cuatro.
Esa la tenía guardada desde marzo o desde...
¿Sí?
Esa la tenía guardada, pero vamos, o sea, la Champions estaba más motivado por después decirlo que por ganar la Champions. En esa temporada me salía todo, porque además el día que les meten cuatro, yo me acuerdo que el día antes le digo a Iker, mucha suerte mañana, ojalá te metan cuatro, que tú no falles, que tú no metas ninguna cagada, pero que te metan cuatro. Y les caen 4-0, o sea, es que era la soñada, o sea, al día siguiente, vamos, o sea, con Iker le dije, tío, es que ni queriendo.
¿Y qué te dijo él? ¿Qué te dijo?
Nada, no ni me contestó, ya estaría enfadado en su momento, yo qué sé. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I want.
En el partidazo caben todas las historias y esta que viene es una de esas que tienen siempre un hueco especial. Es la historia de un deportista modesto que alcanzó la gloria por un día. Situamos. Vuelta Ciclista a España, 28 de agosto. Quinta etapa con final en Jabalambre. Ángel Madrazo, de un equipo modesto como el Burgos BH, hace la goma durante toda la carrera y acaba logrando la victoria de su vida y rompiendo a llorar en la meta. Un cántabro de 31 años, buen tío, divertido y con un objetivo en la vida, conseguir que su mujer le compre una consola de videojuegos. Vamos, una entrevista de esas en las que a Juanma Castaño se le nota incómodo.
¿Eres muy llorón o qué? ¿O has sido hoy?
Bueno, llorón no, pero cuando me tocan las cosas, pues, o cosas bonitas o cosas que han sido difíciles y en un momento ha sido felicidad, pues sí que me toca.
Oye, has dicho de todas formas que quieres mucho a tu mujer, pero que no te deja comprar una PlayStation.
Sí, bueno, eso ha sido la verdad, ¿no? Siempre estoy con ella con la broma de a ver si me compra la videoconsola, ¿no?
Nada, nada.
Claro, yo quiero jugar allá al FIFA, ¿no?
Pero mejor al FIFA.
No tengo tiempo.
¿Y qué pasa? ¿Que no te dice, no, aquí ya estoy, hay bastantes trastos en casa, ya no, ahora la videoconsola ya era lo que me faltaba, ¿no?
Sí, que no hay tiempo, ¿no? Y digo, joder, que ya juego yo, ya le enseño a jugar a Lucas, que no le voy a poner
claro,
el Call of Duty o alguno de esos raros, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, le vamos a poner un juego así, yo qué sé, de puzzles, ¿no?
¿Y qué ha hecho el equipo hoy?
Ah, pues esperemos a ver si... Mañana tengo que hablar yo con el manager de Julio a ver si me compra una, por lo menos.
Sí, no, es que creo que habían recaudado dinero para comprarla.
Hombre, yo en la rueda de prensa con todos los que había allí ya les pregunté, ¿no? Que si ponemos 5 brillos y la oferta que hay, pues...
¿A cuánto está ahora de oferta? ¿A cuánto está?
Pues yo creo que antes de venirme a la vuelta, 2,95. Pero bueno, si igual metemos el juego el FIFA. Pero vamos a esperar a ver si hay que actualizarle para meter a Neymar en el Barça, ¿eh?
Ah, vale. Eso ya se actualiza solo. Hay otro detalle tuyo, ya para finalizar, creo que eres capaz de imitar cualquier tipo de sonido.
Sí, bueno, cualquier sonido.
¿Cuáles son tus especialidades?
Bueno, de antes sí que hacía las motos, los coches, eso, ¿no? Pero llevo un tiempo que no lo hago.
Ah, ¿estás desentrenado?
Sí, estoy desentrenado.
A ver cómo suena un coche de Fórmula 1 desentrenado. ¿Cómo es un coche de Fórmula 1?
Bueno, tengo ahora un poco la garganta a tocar, pero bueno, vamos a hacerlo, a ver si podemos. Y bueno, yo siempre hago ahí un poquito la salida, ¿no?
Sí. Joder, lo haces perfecto, tío.
Bueno, pero claro, ahora vendría la primera vuelta, ¿no?
A ver.
Y eso que tengo la garganta un poco tocada, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y la moto es muy distinta?
Bueno, la moto, eso sí que ahora no la tengo entrenada.
No la tienes entrenada.
Hace mucho que no escucho la de Lorenzo.
La de Lorenzo, no, la de Lorenzo lleva semanas fastidiada, sí. La de Lorenzo
ya, por eso.
Lleva semanas fastidiada, sí, sí.
Es lo que me pasa a mí, que estoy tocado hoy.
¿El pit stop lo haces también, el pit stop?
Sí, claro que sí.
A ver, ¿cómo es?
Lo que pasa, claro, cuando yo lo entrenaba había cambios de ruedas, ahora no hacen nada.
A ver. De aquella época, el pit stop de aquellos tiempos.
Ahora estarían allí cambiando el noise, bueno.
Claro,
le cambiarían.
¿Ves cómo es un personaje?
Pobre chaval. Oye, pues nada, si nos falla algún día la conexión con el circuito, te llamamos, tío, porque mientras está narrando Carlos Miquel, tú puedes ir haciendo el ruido y
claro, parece que de fondo.
Claro, tú de fondo.
No ves cómo tengo mucho tiempo libre, tengo que decir a mujer.
Claro. Sí, sí, te mereces la Play, te mereces la Play, sin duda.
Ya lo sé yo, pero no me la dan.
¿Vas a dormir bien hoy, Ángel, o no?
Bueno, yo en el momento que quito las gafas es desconexión. Psh, dormido. No tardo ni 10 segundos.
¿En serio?
Si no veo nada, ¿qué más me da? No tengo nada que ver, pues nada.
Claro. Eres cántabro, tú eres cántabro, ¿no?
Sí, pero bueno, me desenvuelvo de toda España.
Sí. Like them girls in Vogue, I love the way she plays it cool. I think that she is beautiful. She's so lovely. Y de un crack como Ángel Madrazo a una crack, porque la que viene a continuación es una de las mujeres del año en el deporte español, campeona de Europa y campeona del mundo, pero sobre todo una luchadora de la vida que salió adelante después de los malos tratos de su pareja, que encontró en el boxeo una motivación y que se han convertido en un ejemplo para muchísimas mujeres. Hablamos de Miriam Gutiérrez, la flamante campeona del mundo del peso ligero, que estuvo en el programa esa noche de finales de noviembre, pero nos hemos quedado con el día que ganó el título europeo. Estaba eufórica aquella noche del 22 de marzo en Torrelodones y en el Campo del Gas.
Si me dejan hacerte la foto, te la hago. Tenemos en torno a nosotros unas 100 personas celebrando la victoria y tengo delante mío a toda una campeona Europa, bandera de España al cuello, cinturón, bien bonito la verdad, colgado a la cintura como Dios manda. Enhorabuena, campeona Europa.
Gracias, mi amor.
Vaya carita que tienes.
Pero vamos, tengo un cara de tonta hoy. Aquí con tanta gente. ¡Qué fuerte! Gracias, chicos, de verdad.
¡Gracias! Pues hala, Joseba, ahora sí te atreves, sigue tú.
Hombre, y tanto que sí. Hola, sí, reina. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Felicidades.
Sigues castigado allí, no puede ser.
Sigo castigado.
Tendría que estar aquí.
Pero además, ¿no sabes tú lo difícil que es hacer un programa de radio viendo un combate a la vez? Y hablando de otras cosas, ¿sabes?
Es impresionante.
He sufrido, ¿eh?
Yo también.
No. Estaría
también
bueno. Estaría bueno. Pero yo y la distancia al principio he sufrido, ¿eh? He sufrido.
¿Sabes
porque...
¿Sabes por qué he sufrido yo más? ¿Te lo cuento?
Sí, claro.
Te voy a contar. Porque tenía al señor Jero García ya con el nudillo ya cerrado. Digo, madre mía, que me da. Y encima el zurdo este, cada vez que me hacía así con el dedo, mal asunto.
Oye, pero lo difícil que ha sido controlar sobre todo la distancia. ¡Qué envergadura tenía la muchacha! ¡Qué barbaridad!
No, escucha, menudo brazo y larga, tú.
Es que había que entrar y salir, y había que encontrar a ver cómo entrar.
Si la cuestión es que digo, vamos a coger la distancia, ¡zasca! En toda la boca, digo, mal asunto. ¡Madre mía! Y después de la primera ya no he querido más, porque no veas tú, fuerte la jodida niña.
Sí, ha llegado bien. Lo que pasa es que a medida que ha ido avanzando el combate, tu condición física ha sido espectacular. Yo creo que ha sido una de las claves de la victoria. Y has ido remontando el vuelo y al final, bueno, yo estaba deseando que en vez de a 10 fuera 15, porque cada vez se veía mejor.
Claro, si es que como me dice Jero, que soy un diésel, mal asunto. Ya sé que tengo que empezar a correr desde el primero para ir luego bien al final, porque madre mía.
Eres campeona de Europa. Ay,
ahora te lo puedo decir, ahora sí lo puedo decir.
Ahora sí lo puedes decir.
Ahora sí lo puedo decir.
Cuéntale lo que estás mirando, hombre, cuéntale esto que tienes aquí. A ver, descríbeselo tú.
Es azul, muy bonito. Pone E.B.U, no sé, pone Champion.
Champion, que es la campeona de Europa, ni más ni menos.
Hostia.
Bueno, nos dijiste que tu sueño era ser campeón del mundo, campeona del mundo en este caso. Y mira cómo está el personal por allí.
¡Me muero! muero de amor.
Pero ahora es momento de disfrutarlo, así que ya iremos
yo,
hablando
mira,
de
futuros compromisos. Voy a decir una cosa, ya que tengo aquí a mucha gente, ¿vale? Que sí. Ha venido a apoyarme. Se lo quiero dedicar a mi marido, porque es el que más lo ha sufrido, hacerme caso. Le ha sufrido en mis momentos buenos, en mis momentos malos, a mi niña y a mi niño, a mi oso. A mi entrenador, que ha sido un castigo para él, a mi manager y a la gente que tengo alrededor, todos mis amigos que están aquí viéndome, a mi familia, a la gente que ha estado detrás mía esperando a que esto llegara, porque ya son unos cuantos años esperando este momento, a mi preparador, a mi nutricionista, a toda la gente que tengo alrededor, a toda mi gente.
¿A ti?
A mi hermana. Tengo que decir una cosa a mi hermana, que ha hecho hoy los años y es un día especial, que se lo quiero dedicar y que me cago en la puta, es que soy campeona de Europa.
Ocasión ahora para echar unas risas. El 16 de abril, el ciclista belga Victor Campenaerts batió el récord de la hora. El récord de la hora es esa prueba que consiste en dar vueltas a un velódromo durante una hora y que se hizo muy popular allá por el año 1994 en España, cuando Miguel Indurain batió el récord, ¿no? Bueno, ese récord Campenaerts lo dejó ese día en 55 kilómetros y 89 metros, que hay que tener ganas de darle vueltas al velódromo. Bueno, lo cachondo fue cuando nada más terminar, a Campenaerts le dio por invitar a barra libre de cerveza a todos sus fans. Ocasión de Juanma para lucir inglés.
Victor Campenaerts ha atendido a los compañeros de la televisión belga y ha dicho directamente: todos los aficionados que vayan al café de mi club de fans pueden beber cerveza gratis toda la noche.
O sea, en ese bar, ¿cómo se llama el bar?
El bar se llama el Café Mombasa y
¿Dónde está? ¿En Amberes?
En Amberes, que es Flandes, Bélgica.
¿Y hay cerveza gratis toda la noche?
Sí, eso es lo que ha anunciado Víctor.
Llama al Mombasa,
Campenaerts.
Llama al Mombasa, a ver si está la cosa...
Hombre, llegáis, ¿eh?
Oye, te digo una cosa, merece la pena cogerse un vuelo a Amberes, porque igual vuela Ryanair directamente a Amberes, y con lo que cuesta Ryanair, que a veces hay vuelos
Sevilla,
por 15 pavos... Te
pones a Sevilla, ¿eh?
Pero escucha, en Sevilla las cañas son lo que son, ¿eh?
Bueno, pero son baratas también.
Sí, pero sí. En Amberes son más baratas, bueno, baratas, por lo menos esta noche. Llama al Mombasa, a ver. ¿Mombasa?
¿Aló, Mombasa?
¿Aló, Mombasa?
Yes, of course.
Hello, congratulations.
Thank you.
Ole, ole. Free beer tonight?
Of course.
Fantastic. You are live in a Spanish radio station.
No.
Yes. Mira cómo se ríe. Qué feliz.
Party here in Mombasa.
Mombasa. ¿Cómo?
Que es una gran fiesta.
Big party.
Yeah,
for the
record of the hour.
Of course. It's my nephew.
Okay.
Es su primo, ha dicho.
¿Tu primo?
Sí.
Que es su sobrino. Ángel, dile que enhorabuena por el récord de todo.
Many congratulations for the record of the hour. Do you send...
Thank you so much.
Dile si nos puede mandar cerveza.
Do you send the VR tu cadena to Spain? By mail?
Excuse me?
Sí. Can you send beer? No, si hablo yo mejor, quita.
Can you send a box of beer to Spain by mail?
Oh, there's too much noise.
No, listen to me. I am the boss. Listen to me. Be quiet. Beer to Cadena Cope, for the record.
Sorry.
Congratulations.
Yes, I understand, but... And then?
Okay. One kiss for you.
Thank you.
Bueno, oye, pues
no
es verdad.
Líos,
mira,
Juan,
es verdad. No, era para comprobar. Esto es el periodismo. Esto era antes del periodismo. Levantar teléfonos. Y efectivamente hemos visto que había cerveza gratis en el sitio. Y hay cerveza gratis en el Mombasa.
Un tío se ha dejado la vida ahí batiendo el récord de la.
Sorry,
que está de tertuliana.
Eso es.
Yeah, we know.
Que tiene una
fiesta ocupada la pobre.
Sí.
Enjoy it.
And thank you for speak with us.
Thank you so much.
Thank you. Visit Spain. Visit Spain next summer.
Pues como se nota donde ha habido colegio de pago. Ole al inglés de Juanma Castaño. Bueno, como le gusta decir a Juan Antonio Alcalá, iniciamos el descenso hasta la 1:30 de la madrugada. Pero descenso solamente porque nos acercamos al final, ¿eh? Que lo que queda de aquí hasta la 1:30 todavía tiene mucha enjundia.
El partidazo de COPE. Estar informado. El partidazo de COPE. Estar informado.
Partidazo de Navidad, toma 4. Estamos ya en la recta final, pero todavía queda recordar buenos momentos de este 2019 en el programa. Como, por ejemplo, el día en el que conocimos un poco más al que parecía que iba a ser el seleccionador nacional de fútbol en la próxima Eurocopa. Robert Moreno se sentó aquí en el estudio con Juanma la noche del 19 de agosto. Estábamos comenzando temporada. Era, de hecho, la primera entrevista que Robert Moreno concedía a una radio desde su nombramiento por la tragedia personal de Luis Enrique. ¿Quién iba a decir entonces todo lo que pasaría después?
¿Cómo es el verano de Robert Moreno? ¿España? ¿Fuera de España?
He estado en España, básicamente. Fui a Ibiza un par de días.
¿Ah, sí? ¿Eres de Ibiza?
No soy de Ibiza, pero...
No, no te imaginaba yo ahí en Ushuaia, dale,
no,
dale que te pego.
No, ni me verás. Vale, porque básicamente hemos visitado restaurantes y poco más. He estado en Menorca y después he estado en la zona de Castellón, en Alcudia de Veo, un pueblo pequeñito de la Sierra de Espadán,
¿sí?
Donde es la familia de mi mujer y donde llevo 15 años veraneando y espero veranear otros 15.
¿Tienes hijos?
Tengo dos hijos.
Dos hijos.
Tengo una niña de 5 años y un niño de 3.
¿Son conscientes? Nada, todavía
no. No son conscientes todavía y es una de las penas que me da, porque al final es un orgullo entrenar a tu selección y me gustaría que ellos fuesen conscientes. Pero bueno, ya cuando sean mayores, espero estar bastantes años para que puedan llegar a ser conscientes y luego cuando sean mayores pues poderles explicar pues el puesto tan bonito que tuvo su padre.
Pero la de 5 años, cuando se acerca alguien y le pregunta y le quiere una foto con el padre, dirá, papi, ¿qué pasa? ¿Por qué quiere este señor una foto contigo, no?
Mi padre tiene fans, dice.
¿Sí?
Y el otro día le dijo a una amiga, mi papá es el jefe del fútbol.
¿El jefe del fútbol?
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, ya lo intenta asumir, pero para ella no deja de ser algo anecdótico, raro, que ahora empieza a ver que se repite más y bueno, espero que lo puedan llevar bien.
Oye, tenía yo la duda, esas 4 teles que tienes en casa, aparte de fútbol, ¿qué más ponen?
Dibujos de niños.
Sí, Boeing, Doraemon, todo
básicamente,
esto, ¿no?
Sí, sí, me tienen loco con los dibujos.
¿Pero ves alguna serie? ¿Has visto algo que te guste que nos puedas recomendar?
Me ha gustado Billions últimamente.
Ah, sí.
Pero más que por la tele, la veo en el iPad cuando viajo y estoy cansado de ver fútbol, a veces para desconectar, es la serie.
¿Y leer? ¿Has leído algo este verano?
Leo muchísimo, sí, me gusta mucho leer. Y además hago multilectura. He estado leyendo El poder de los hábitos, me acuerdo el nombre de Duhigg, creo que se llama el autor. Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que me gusta mucho. Voy leyendo poco a poco a Nassim Taleb, que es un economista y filósofo que es bastante duro de leer, pero me gusta todo lo que transmite. Y aparte de eso, últimamente leí un libro que me gustaba mucho, que es Fútbol y complejidad, que es bastante interesante y es aproximado a sobre cómo veo yo el juego.
¿Naciste en Barcelona?
Nací en Barcelona, en maternidad, al lado del Camp Nou.
¿Eres del Barça?
Soy del Barça, sí. Creo que no tengo por qué esconderlo, es una cosa de siempre. Ahora estoy en la selección y me parece... Pues Del Bosque era del Madrid, Luis Aragonés del Atlético de Madrid y no pasaba nada, yo soy del Barça, pero bueno, eso no deja de ser algo que queda en el terreno personal. Cuando estoy con la selección pasa a un plano profesional y ahí soy de todos, absolutamente de todos, y quiero que a todos les vaya bien.
Profesionalmente, ¿tu familia a qué se dedicaba? ¿A qué se dedica?
Pues gente humilde, mi padre era taxista, mi madre ha tenido una
panadería. ¿Taxista?
Sí, taxista.
O sea, oyente de radio.
Oyente de radio.
Joder,
sí,
menos
sí.
Mal, macho, sí, qué sí, maravilla sí, escuchar. Sí, sí. Me gusta.
Muchos años taxista y mi madre en su momento tuvimos un negocio, una panadería, pero siempre ha sido ama de casa y bueno, gente humilde.
¿Cuántos años tienes?
Los mismos que tú. Bueno, voy a hacer los mismos que tú, casi 42.
¿Casi 42?
Sí, sí, en septiembre los hago.
Se me hace raro entrevistar a un seleccionador que es más joven que yo.
Sí, a mí también se me hace raro ser seleccionador. Entonces,
es que es muy raro que empieces por el paso que para otros es la meta. O sea, lo que para ti es el punto de arranque en tu carrera profesional, para otros es la meta, llegar a ser seleccionador.
Sí, la verdad es que he quemado las etapas muy rápido porque esta era mi meta. Yo desde siempre he sabido que quería ser entrenador a primer nivel y he hecho todo en mi vida orientado para conseguirlo. Pero se han dado las circunstancias como se han dado. Yo creo que han sido unas circunstancias extremadamente especiales. Al final la gente desde fuera... Pues es normal que pueda tener dudas, o sea, yo lo entiendo. El estar ahí ha sido mi trabajo, es lo único que creo que me ha podido avalar. Entonces, en el otro sentido, sí que puedo entender que la gente diga, ¿quién es Robert Moreno? Lo entiendo, yo voy a intentar demostrarles que soy alguien que se merece esto. No voy a intentar, lo voy a conseguir seguro. Y tratar de llevar la selección a las cotas más altas, con trabajo, con humildad y haciéndolo lo mejor posible.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world?
Ha sido seguramente el momento más triste del año en el deporte español. La muerte de Blanca Fernández Ochoa, la esquiadora y medallista olímpica, cuando el deporte español casi no ganaba ni a las canicas. Ya sabéis que desapareció en la sierra madrileña, en las mismas montañas que la vieron nacer para la nieve, y fue encontrada sin vida después de una búsqueda realmente angustiosa. La noche del 4 de septiembre era obligado homenajearla en el programa, y esa noche estuvieron aquí en el partidazo pues personas que compartieron muchas cosas con ella, como la presidenta del CSD y ex esquiadora, María José Rienda, como Fernando Romay, como nuestro compañero Luis Malvar, la periodista Olga Viza y su amigo Jesús Aguado.
Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Era una buena montañera?
Era una perfecta montañera, es decir, una persona a la que no había que esperar. Si subíamos por un desnivel pronunciado importante, ella gozaba mucho de la montaña. No me canso de repetir que no le gustaba el frío, porque ella comentaba que había pasado frío durante toda su vida y que cuando llegaba el invierno pues se quedaba mejor en casa. Y que en el primavera-verano le encantaba venir con nosotros a la montaña y, bueno, pues una compañera más. No era, en el grupo no era Blanca Fernández Ochoa, era uno más. Quien no la conocía, si no sabía cómo se llamaba, pues si no le decías es Blanca Fernández Ochoa, pues ella no hacía por darse a conocer, es decir, compañera excelente.
María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes, ex esquiadora. Hola María José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás María José?
Hombre, pues todos afectados, porque, bueno, como la noticia ha sido como un jarro de agua fría para todos.
¿Cuál era tu relación con Blanca?
Ella cuando salía del equipo nacional, yo entraba como junior y luego ya a partir de ahí, lógicamente, hombre, cuando estabas de junior pues la veía ganar, la veía en lo más alto. La verdad que para nosotros pues ha sido un referente dentro del mundo de los deportes de invierno y un referente que nos hizo soñar con que se podían conseguir medallas olímpicas. Entonces, un estandarte en el deporte español y una gran pérdida para nuestro país.
En la época en la que triunfaba y tenía todo el éxito del mundo Blanca, había muchos deportistas españoles que despuntaban. El más grande de todos ellos, Fernando Romay. Hola Fernando, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué relación tenías tú con Blanca, Fernando?
Pues de amistad.
¿Cómo has vivido estos días, Fernando? ¿Cómo han sido estos tres, cuatro días desde que la policía lanzó esa alerta?
Deseando que apareciese y que fuese, que nos echase una bronca por haberla liado parda, por buscarla cuando ella estaba contenta y feliz en donde estuviese. Pero desgraciadamente lo peor de todo se cumplió y apareció, y ahora lo único que pido es que no haya sufrido. O sea, ojalá no haya sufrido.
Hola, compañero Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué recuerdo guardas? ¿Desde dónde narraste? ¿Estabas allí, en el lugar de los hechos?
Sí, sí, estaba en las pistas de Meribel, que era donde se disputaron las dos mangas, y primero viví la primera manga con mucha expectación y posteriormente, bueno, pues se decidió que en el boletín de la 1:00 p.m, que iba a coincidir con la segunda bajada de la segunda manga, pues íbamos a dar en directo la narración de la bajada de Blanca Fernández Ochoa. Una bajada que te he de confesar, lo tuve que preparar porque yo no había retransmitido absolutamente nunca esquí. Lo tuve que preparar 2 horas antes en ese impasse que había entre la primera manga y la segunda manga. El recuerdo, lo estoy contando hoy, durante 27 años me he callado. Y fue que cuando regresábamos de la Villa Olímpica, o íbamos a la Villa Olímpica, desde las pistas de Meribel, en el coche del Comité Olímpico Español, con Antonio Bustillo, que en aquel entonces era jefe de prensa del Comité Olímpico Español, Daniel Fioreto, su marido, un directivo de la Federación de Deportes de Invierno, y yo en el coche, pues Blanca se miró en el espejo del coche y dijo que cuánto me ha costado una medalla toda mi juventud, cuántas arrugas, qué vieja estoy. Se derrumbó e inmediatamente se echó a llorar.
Olga Viza, compañera. Hola Olga, muy buenas.
Juanma, buenas noches.
Claro, es que hablar de deporte, de mujer, es hablar de Olga Viza en este país y de cómo contaste y de cómo lamentaste aquel momento.
Fíjate que yo recuerdo más Calgary que Albertville, porque tenía el encargo de pegarme a Blanca desde que salimos de España hasta Canadá. para hacer un reportaje extenso sobre ella. Yo recuerdo aquel día nítidamente. Yo estaba abajo esperando para ponerle el micro en cuanto supuestamente podía colgarse el oro, y en la pantalla vimos cómo caía. Y recuerdo a Blanca venir directa hacia nosotros, sacarse las gafas y echarse a llorar. Quiso dejar el esquí en aquel momento, la convencieron. Dijo, hay dos tipos de deportistas, los que disfrutan y los que somos un producto. Y yo era un producto. Yo tenía que conseguir una medalla. Por eso, cuando acabó Albertville, no solo dejó su carrera, sino que cerró en un armario los esquís.
Momento triste a un momento, bueno, bastante distinto, como el que protagonizó un peñista del Real Valladolid por atreverse a hacer una promesa si el equipo se acababa quedando en primera división la temporada pasada, que se quedó. Y claro, como en estos casos suele ocurrir, no era una promesa cualquiera, era recorrer la distancia de una maratón embutido en un disfraz de unicornio. Vaya mente hay que tener, ¿eh? Bueno, una presa fácil para un grupo de cachondos mentales en un estudio de radio.
¿A qué hora has salido?
Hemos salido a las 9:30 de la mañana.
¿Dices hemos como qué sois, el equipo Movistar o...? ¿Cuántos ibais?
Sí, venían... Iba yo corriendo y venían dos chavales de la peña en bici.
¿Pero cómo? ¿Corriendo? ¿Has hecho corriendo?
Sí, corriendo. Hemos salido de Iscar a las 9:30 y a las 11 ya estábamos en Mojados, el primer trozo... Le hemos hecho corriendo.
Disfrazado de pero habrá sudado como un pollo.
Igual ha hecho récord de maratón. De
eso te admite, wey. Teníamos que haber metido esta entrevista mañana en el kilómetro 42. O sea, ¿habrá sido el unicornio que más ha corrido hoy en España?
Pues, y el único, probablemente.
Sí. No, no te creas. En Gijón alguno habría de unicornios, porque hay despedidas de soltero y en Salamanca y por ahí. A ver, entonces, dime una cosa. ¿Tú has pasado mucho, mucho calor?
Sí, al principio no, porque bueno, a las 9 de la mañana pues no, pero a eso de las 4 ya daba el sol, el pijama ese no transpiraba malo como el solo y una sudada tremenda.
Porque para los que no escucharon la entrevista el primer día en el partidazo, es que lo compraste en Amazon, ¿no?
Sí, bueno, en AliExpress, parecido.
En AliExpress.
China.
China. ¿Y cuánto te gastaste en el disfraz?
15 euros, no llegó.
15 euros, o sea, no estamos hablando...
Estafaron, macho.
Estamos tirando dinero ya.
No estamos hablando precisamente de ropa técnica, o sea, no es un unicornio del Tour de Francia.
No era transpirable.
O sea, ¿debe oler el traje ahora?
Está andando por el pasillo de casa, Lesslie.
Hay un unicornio andando solo. ¿Lo has pasado mal? ¿O te has agobiado? ¿O te has sentido ridículo en algún momento?
En todos, desde las 9:30 hasta que he llegado. Sobre todo el trozo que íbamos al lado de la carretera, los camiones pitando y yo no sabía ni dónde meterme ya.
¿Ibas por el arcén de la carretera?
Un trocito sí, un trocito nos ha tocado ir ahí arrimados.
Claro, tienes que ir por el carril de la izquierda.
¿Y no te habrá visto la Guardia Civil ni nadie o qué?
No han aparecido, yo creo que se han quedado flipando.
Mejor, está homologado, ¿no? El unicornio para ir por
sí,
la...
Sí, de hecho, ahora en vez de chalecos dan unicornios en los coches. ¿Cuál ha sido el peor momento?
Pues el último trozo ya, a las 5:00 después de haber comido, paraos, volver a empezar, ya andando hasta Valladolid, ese cacho ya se nos ha hecho eterno.
¿Y qué has comido?
¿Qué pues comen mira, los unicornios?
Claro, es que me interesa mucho esto.
Nos han preparado en la peña de Fernando Calero, el jugador del Valladolid, un bocadillo de un metro de largo. Imagínate.
Joder, tío, lo hacéis todo a lo bestia, ¿eh?
Digestivo.
Y aquí la gente no tiene control ninguno.
¿Y dentro del bocata qué había?
Es que había lomo, había chorizo y había queso.
Ah, pues, estoy yo por vestirme unicornio mañana y...
Lo que comía Chema Martínez cuando hacía sí, los 10.000. Sí.
Has bebido mucho líquido, habrás tenido que beber, te irían dando agua, ¿no?
Sí, nos iban dando agua por el camino y bueno, cerveza por los bares.
¿Sí? ¿La gente de los bares salía y te daba cerveza?
La gente, no, en las paradas que hicimos en las sedes de las peñas,
¿sí?
Hay barra libre de lo que quisiéramos.
Joder. ¿Y cuántas cervezas has tomado?
Todas.
Pues he perdido la cuenta en la cuarta.
Esto es una cosa.
Es que si te paras la Guardia Civil, bueno, un unicornio bueno, que dé positivo, positivo, eso sí que ya no. No creo que.
Un unicornio mamado solamente puede pasar. Solo puede pasar aquí.
Y la gente, una cosa, la gente cuando se cruzaba contigo, ¿qué te decía? Porque pues, habría gente que no sabe, dirá, joder, me ha pasado por delante un unicornio.
La gente mayor yo creo que estaba alucinando, me miraban con cara de, ¿viste qué hace trastornado con 35 grados que hace aquí?
Ya no vas a hacer nunca más ninguna cosa así, ¿no?
Apuestas físicas, no, no. Yo voy en avión a ver al Valladolid, hace falta vestido de unicornio, pero no me vuelvo a poner esta paliza.
Bueno, frío. José, pues oye, que descanses ahora por la noche, que...
Sí.
No te pegas ninguna paliza ya, que ya...
Voy a descansar, pero bien.
Sí. ¿Vive solo o con...?
No, con la novia.
Con la unicornia.
Con la unicornia que lleva dormida 2 horas y media. Parece que ha venido ella.
Otro gran momento del deporte español, el oro de la selección femenina en el europeo de baloncesto. Y al frente de ese equipo, desde el parquet, Laia Palau, con 8 medallas en su haber, leyenda del baloncesto femenino europeo. 39 años entonces, en el momento de la medalla, 40 ya. Y la noche siguiente a la medalla, Pilar Casado se la puso a Joseba al micrófono en plena cena de celebración. Y Joseba, a su manera, le acabó preguntando casi de todo menos de baloncesto.
¿Cómo aguantas el tipo a estas horas, hija?
Porque al final esto es una recompensa de lo que hacemos. Este baño de masas mediático, bueno, pues lo recibimos pocas veces al año cuando nos lo merecemos, que ahora nos lo merecemos, con lo cual pues también es una de las partes que hay que disfrutar, ¿no? Aunque es verdad que la energía está un poco ya low battery porque la noche ha sido bastante corta.
Hola, Laia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, bueno, estoy encantada, o sea, muy bien. Hombre, somos de las personas más felices seguro del planeta, porque lo que acaba de pasar, lo que pasó ayer, no sé cuántas veces más se va a repetir, yo creo que pocas.
¿Qué quieres que la gente que te vea a partir de mañana, pues en tu casa, tu familia, tus amigos, en el barco, no te pregunten?
No lo sé. Da igual, me van a preguntar por baloncesto seguramente.
¿Qué libro no tienes sé. Pendiente para leer?
Uy, todos, millones, madre mía, me da un agobio pensar todo lo que se está escribiendo el primero, y no me lo estoy
el
leyendo.
El primero del montonazo, el primero que dices, este es el primero.
¿Qué me estoy leyendo? Loa un jardín, me estoy leyendo un libro que pensaba que me daría paz interior durante el campeonato, pero luego me dormía a la primera página. No porque no fuese interesante, sino porque es que andaba reventada. No sé, tengo que poner orden en mis cosas y en mi vida. La verdad es que cuando salimos de aquí, que llevamos 1 mes y medio de Gran Hermano, a veces pierdes la noción un poco de la realidad real.
¿Eres de series o no?
Sí, me he visto... Es un pelotazo esto. Paquita Salas. Es sí. Una... Bueno, es que me río mucho. Me ha ayudado mucho, ¿eh? Me ha acompañado durante el europeo para destensar un poco. Y me estuve viendo una serie así de National Geographic también. Esta me ha ayudado mucho porque era como de paisajes y sitios maravillosos que realmente me ayudaban a relajar bastante la cabeza. O sea que, bueno, ha estado entre un poco de canalleo y el mundo natural.
Hay segunda temporada, ¿eh? Paquita Salas.
No, tercera, ya me la he visto.
Ah, sí, ¿la has visto también?
Sí, sí, sí.
Te la has olvidado rápido, es verdad.
Sí, sí, sí. Oye, ahora... por eso no he leído.
Ahora que nos vamos a ir al Tour de Francia, ¿por qué odias el ciclismo?
Hoy no lo odio, es que no lo entiendo.
Pues es muy fácil, no. Es salir y el que llegue primero gana, es más bastante más no. Fácil de entender que el baloncesto.
Ya, pero ahí está, todos los deportes tienen su estrategia y la verdad es que yo la del ciclismo no la he entendido, o sea, porque no he querido saberla nunca. Entonces, claro, solo veía a tíos ahí pedaleando que se les iba la vida. Y bueno, me dormía. La verdad es que lo utilizaba a veces para dormirme, tengo que decirte.
Oye, una de las cosas más cacareadas en las últimas 2 semanas es que Laia Palau va a cumplir 40 años. El 10 de septiembre sí. Vas a hacer un fiestón de morirse, ¿no? Porque vamos.
Que vais a venir todos, ¿no?
Digo yo. Digo yo que sí.
O sea, mi cumpleaños, o sea, mi edad nunca había sido tan paseada, aireada públicamente. Y aparte ya, últimamente ya es el 10 de septiembre. O sea, yo espero que ese día me vais a preparar una fiesta sorpresa o algo, ¿no? Yo, porque claro, lo sabéis todos. No sé, ya veremos. Pero bueno, estos 40 habrá que celebrarlos, pues como todo lo que me pasa, que es muy bueno en la vida, celebrarlo siempre es bien.
Dí que sí. Laia, el objetivo era felicitarte y no hacerte ni una sola pregunta de baloncesto, por eso te he preguntado otras cosas,
sí,
porque ya bastante torre lleváis.
Me has descolocado bastante, no estaba preparada para este tipo de esta batería de preguntas, así como, ay, madre mía, ahora tengo que pensar cosas...
Y el cierre de este partidazo de Navidad es especial. Roberto Bautista ganó la Copa Davis con España pocas horas después de enterrar a su padre. Al día siguiente de aquello, Juanma le hizo una entrevista preciosa en la que Bautista se abrió de corazón, ¿no? Y esa podría ser perfectamente la entrevista de cierre del programa de hoy. Pero hemos preferido recordar el momento que Bautista nos brindó el pasado verano junto a sus amigos. Era 10 de julio. Roberto se había clasificado por primera vez para las semifinales de Wimbledon. Y no contaba con ello. Pero no contaba con ello hasta tal punto que había programado para esos días su despedida de soltero. Así que sus amigos, con todo reservado, dijeron, bueno, qué puñetas, si no vienes tú, nos vamos nosotros a Ibiza. Y allí que se fueron, mientras el novio se quedaba jugando en Londres. Lo que vivieron esa noche, en este programa, Santi Duque y Ángel García, fue sin duda uno de los momentos del año en el programa.
Me imagino que tampoco esto te está estropeando ningún plan, ¿no? Que uno cuando hace la planificación de Wimbledon, pues dice, bueno, no sé hasta dónde llegaré, pero bueno, el torneo dura hasta el domingo que termina, ¿no? Y bueno, pues voy a pelear para... Sí, te está estropeando algún plan.
Bueno, la verdad es que en la rueda de prensa me lo han preguntado como 3 o 4 veces, sí. Y no lo entendía el periodista, porque sí. Me decía, me hablaba de mi despedida en inglés.
Que sí, no, es que no es una sabía. Palabra rara. Esto se dice como bachelor, ¿no? Alcalá, ¿cómo se dice no. esto? Bachelor party. Bachelor party. ¿No?
Sí, no. Bachelor party.
Bachelor.
No le entendía.
Escucha, Robert, ni tú ni yo, ¿eh? O sea que no...
Yo me pensaba que me decía que si ya me podía ir esta
de fiesta.
Noche de fiesta a celebrarlo.
Eso lo hace Kirgios, sí. Eso lo hace Kirgios. No, tú no.
Yo, ¿cómo me va a ir de fiesta?
Bueno, pero entonces tenías previsto estar en otro sitio hoy, por ejemplo.
Sí, la verdad que sí. Nosotros los tenistas viajamos mucho y tenemos el calendario muy apretado y tenemos muy pocos fines de semana en casa. Y este fin de semana me casó en noviembre a finales de año y tenía pensado pasar el fin de semana con mis amigos y bueno, al final la verdad es que yo no puedo hacer planes, ¿no? Se me lían todos.
Pues es que hemos recibido una llamada un poco rara a media tarde aquí en la redacción de deportes de unas personas, como unos 6, que andaban preocupados, ¿no? Porque estaban esperando a su amigo en el aeropuerto de Ibiza y no llegaba. Entonces han llamado a la radio y nos han pedido ayuda. Y espérate un segundo, a ver. Ibiza, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues verás, es que tu amigo se va a jugar unas semifinales de Wimbledon, perdónale.
A ver, lo que pasa es que yo me he dejado todo para venir aquí, me vengo después de muchos años esperando este momento desde que éramos renacuajos y me encuentro aquí. Parecía algo más solo que la uno, creo que mejor acompañado que él porque no llevo mala cuadrilla. Pero vamos, esto no me lo hace ni mi peor enemigo. Estoy un poco indignado, todo el mundo feliz, pero yo la verdad que estoy con un cabreo de 10 pares de...
Sí, de lo que sea. Dime una cosa, ¿qué tiene que hacer Roberto para que le perdones? No sé, ¿ganar a Djokovic o...?
Sí. A ver, yo creo que ganar a Djokovic y embistiendo hasta el final.
¡Embistiendo hasta el final! ¡A tope!
¡Viva el novio!
¡Viva el novio!
¡Viva!
¡Grande, chavales!
Oye, ¿se está escuchando la novia también por aquí? ¿Cantarle un viva a la novia o algo? ¡Viva!
¡Despedida sin novio!
Nos
apuntaremos a la despedida de la novia. Ya que el novio no ha venido, iremos con la novia.
Y Ana, no te escapas, Ana, de esta.
¡No te escondas, Ana!
Oye, que Ana... Que Ana me ha dado permiso para irme una semana entera de despedida.
¡Bien!
Ana, confírmame solo desde ahí, grítame. ¿Tiene una semana extra, sí o no?
Se la ha ganado.
Como decimos nosotros, la verdad que a ver cómo ahora engañamos a las nuestras para ver qué les decimos, ¿no? Es que Robert hace tres despedidas de este año.
Alberto,
tiene que estar muy serio.
Se os nota que estáis muy afectados.
Muy afectados.
Estas cosas no se
hacen. Estamos pasando mal, pero bueno, seguro que nuestras mujeres son fantásticas.
Hombre,
las mejores. Y tenemos otra oportunidad, seguro.
Pero bueno, el lema nuestro y el lema de Robert es embistiendo hasta el final. Ganar buen Belendón.
Me parece un buen lema. Muchachos, que nada, que ya sé que es una tristeza profunda, pero que hagáis lo posible por disfrutarlo. Un abrazo grande. Y al final hubo boda, efectivamente, y lógicamente no con la felicidad plena por todo lo ocurrido después, pero la vida sigue y les deseamos toda la felicidad del mundo a Roberto y a Ana, que bien merecido se lo tienen. Desde luego, no podíamos tener mejor cierre este año para el programa de Navidad. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for debe ser esta una de las canciones más versionadas de la historia, pero desde luego hay un montón de versiones buenas y sin duda esta de Wendy Duncan lo es. Con ella echamos el cierre a este compendio de recuerdos de todo un año muy especial para el partidazo de la cadena COPE. Esperamos que os haya merecido la pena, si os lo habéis apurado hasta el final, y en nombre de toda la redacción y de todos los deportes COPE en toda España, un abrazo enorme y en mayúsculas de corazón, una de las palabras más bonitas que existen, que es gracias. Gracias de verdad por estar ahí cada noche. Ojalá el año que viene más y mejor. Aquí desde luego lo vamos a intentar y esperamos, por supuesto, contar con vosotros a ese lado de la radio. Un saludo de Luis Munilla y de Víctor Catalina. Que la radio os acompañe allá donde vayáis y feliz Navidad.